Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches. Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, Cadena COPE, que hoy arranca con un protagonista especial. Para muchos, el renacido. Así le llaman a Keylor Navas, al portero del Real Madrid. Hola, Keylor. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
Te da un poco igual, ¿vale? ¿Has visto la película?
No, para ser sincero.
Pues es muy buena, es muy buena. Que, ¿dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Estoy en Costa Rica, aquí en la concentración de la selección.
En la concentración de la selección tienes partido contra Guatemala y contra Jamaica, ¿no?
Sí, sí, contra Guatemala y Jamaica.
¿Y qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás más contento que hace 10 días?
Sí, estoy muy bien. La verdad que muy, muy feliz, agradecido con Dios, porque yo creo que siempre los buenos momentos hay que disfrutarlos. Ahorita yo creo que, bueno, venir a la selección también es una alegría, visitar mi país también, entonces hay muchas cosas por las cuales estar feliz, entonces hay que aprovecharlo.
Siempre lo has visto desde un punto de vista positivo todo, pero has tenido que pasar por momentos de dificultad bastante grandes esta temporada.
Sí, para nadie es un secreto que ha sido una temporada bastante complicada, pero bueno, yo creo que el fútbol muchas veces nos pone a prueba, tanto físicamente como mentalmente, y hemos estado ahí tratando de llevarlo lo mejor posible, teniendo fe en Dios de que todo puede salir mejor en algún momento, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer cada día, estar preparados para cuando la oportunidad llegue poder aprovecharla.
Oye, estás en plena naturaleza, se oyen hasta los pájaros, ¿no? Hay pájaros ahí.
Exactamente, sí, estamos aquí, hay un montón de pájaros y...
¡Qué maravilla!
Hay de todo.
Sí, ¿Qué temperatura tenéis ahí?
Pues ahorita exactamente no se lo puedo decir, pero creo que anda por 35 grados, una cosa así.
¡Qué maravilla!
Un poquito más, menos, pero por ahí.
Te va a costar volver a Madrid, ¿eh? Te va a costar. En Valdebebas, que tenéis que estar ahí con el pasamontañas entrenando prácticamente. Cuéntame una cosa, ¿cómo te enteras el otro día de que vas a ser titular? ¿En qué momento te dice Zidane que vas a ser titular?
Bueno, él da la charla antes del partido y me doy cuenta que voy a jugar y contento. Yo creo que siempre que uno da, que uno ve el nombre de uno ahí en el 11, es motivo de alegría, entonces y me emocioné muchísimo, claro.
Dime la verdad, el viernes te preguntarían amigos, familiares, Keylor, ¿tú crees que juegas? ¿Crees que vas a estar contra el Celta? ¿Qué le respondías cuando te preguntaban tus familiares y tus amigos si ibas a ser titular? ¿Qué le respondías?
La gente me preguntaba y sinceramente mi respuesta era que no lo tenía claro porque no sabía en realidad qué era lo que iba a pasar. Que tenía una ilusión grande y que sentía que podía haber una posibilidad, sí, es verdad, porque bueno, había cambiado de entrenador, el cual con el entrenador anterior no iba a jugar, eso estaba claro, pero con un entrenador nuevo yo creo que siempre se abren puertas y bueno, esa era la respuesta que yo le daba a mis allegados.
¿Por qué estaba tan claro que no ibas a jugar con el entrenador anterior?
Yo creo que por no sé cuántos partidos, cuántas fechas iban antes, por más de 20 partidos en el banquillo, yo creo que más claro no podía estar.
Tenías
más prueba que esa, ¿no?
¿Tenías la sensación de que daba igual lo que hicieras en los entrenamientos, que no ibas a jugar de ninguna manera?
Sí, pero a mí nunca me importó en realidad. Yo siempre he tratado de ser un profesional, de esforzarme. Al final, trataba de no enfocarme solo en eso, sino en ver que soy un privilegiado, de ver el club donde estoy, de ver que tengo una familia por la cual tengo que luchar. Entonces, eso me motivaba a poder vencer todo ese tipo de cosas y hacer las cosas bien. Yo creo que tanto mis compañeros como el mismo cuerpo técnico que había anteriormente sabían cuál era mi desempeño entrenando, y yo sé que eso está clarísimo.
Supongo que hablarías algún día con Solari, ¿no? Le preguntarías por qué de esa decisión de no contar contigo y qué iba a pasar contigo en el futuro, porque tendrías que pensar si había que seguir o no, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya son cosas del pasado, que en realidad ya es como sacar tierra de lo enterrado, y no vale la pena. Ahora hay que enfocarse en la nueva etapa que tenemos con Zidane, disfrutar de lo que venga. Ahora estoy muy tranquilo porque, bueno, es un gran entrenador y sé que él le da oportunidades a todos los futbolistas, no solo a mí en este caso. Él va a ver el esfuerzo de cada compañero y le da la oportunidad para que pueda jugar.
Sin sacar tierra, ¿eh? Sin remover nada, pero... Llegaste,
No,
quiero decir con la pregunta, ¿llegaste a decirle a tu agente, tenemos que buscarnos la vida, búscame equipo para el año que viene? ¿Llegó a producirse ese mensaje?
Es que en realidad uno tiene que ver dónde está parado, ver los momentos, ver las cosas y plantearse en los momentos justos para tomar decisiones. Yo creo que ponerme ahorita a pensar, igual con que mi situación no hubiera cambiado, en qué voy a hacer en el verano, yo creo que no era el momento. A lo mejor si mi situación hubiera estado igual y se acercan, faltan dos partidos para terminar la liga y nada va a cambiar, pues es momento de sentarse y valorar las cosas que puedan pasar. Pero yo creo que era muy temprano y siempre tuve fe de que algo iba a cambiar y que Dios siempre se acuerda de mí.
¿Me puedes decir cuál fue el día más complicado para ti de todos estos meses?
Todos, yo creo que todos los...
No, pero dime donde... es que se apunta, no. Keylor, sobre todo, por ejemplo, al último día de Champions, de la Liguilla de Champions en el Bernabéu.
Bueno, ese fue un día, yo creo que bastante feo, porque en realidad ya estábamos clasificados, se le dio la oportunidad a todos de jugar, casi todos mis compañeros, y pues a mí no. Entonces obviamente es difícil aceptarlo, pero lo aceptamos, como dicen en España, ahí le pusimos la cara, le hicimos frente a la situación. Muchas veces no nos gusta, pero hay que seguir adelante y seguimos trabajando y ya está. O sea, la vida, muchas veces nos pasan cosas que yo siempre digo no nos gustan, pero yo lo veo eso como piedras que se atraviesan en el camino, que al final uno las va recogiendo. No trato de driblarlas, sino más bien pasar esa prueba e ir llevándolas ahí para cada día ser más fuerte y estar preparado para lo que venga.
Me parece muy sano lo que estás haciendo. Hablar con naturalidad y con sinceridad de lo que ha pasado esta temporada. ¿Me podrías decir quién te ayudó? Sobre todo dentro del vestuario, una persona que te haya echado una mano, que siempre haya estado ahí al lado tuyo cuando te veía cabizbajo.
Bueno, yo creo que en un vestuario como el nuestro, yo he tenido el privilegio de tener grandes compañeros. O sea, en este tiempo me di cuenta que hay compañeros que no... O sea, lo que voy a decir no es que esté tirando para nadie ni para nada, porque a mí eso no me gusta. Yo voy a hablar desde el corazón, y tengo compañeros que no solo están en los momentos donde si alguien juega estamos con él, no, lo contrario. O sea, yo tengo compañeros que se han acercado a mí, que no me han dejado solo nunca, como son Sergio, Luka Modric, Marcelo, hasta los mismos Kroos, el mismo Gareth. O sea, Isco también ha estado ahí conmigo. O sea, podría decir todos los nombres de mis compañeros, en realidad. Lucas Vázquez, todos siempre en un momento me han dado ese apoyo. Y yo creo que uno no necesita, la gente piensa como que que yo para apoyar a alguien necesito hablar mal de otra persona o decir algo mal de otra, y eso no es así. O sea, hay compañeros que en su momento necesitan el abrazo de un compañero y una palabra de ánimo, o el simple hecho de que le digan que está haciendo las cosas bien, que hay que seguir. Eso ayuda muchísimo.
¿Con Isco qué pasa? ¿Que ¿Os sentíais un poco en la misma situación? ¿Era como, dame un abrazo, hermano, que estoy igual que tú?
No, porque al final, sí estábamos en la misma situación, pero yo sé que si yo hubiera estado jugando y él no, o al revés, el abrazo hubiera llegado igual. Entonces, esas cosas ahí, eso nace de cada persona, eso no se planea. Y al final, yo tengo el privilegio de tener compañeros increíbles, o sea, yo podría decir el nombre de todos los compañeros. Nacho también ha estado ahí. Es que más bien hasta me sabe un poco mal decir algunos nombres, porque en realidad la gran mayoría han estado ahí. Marcelo ha estado muy cerca mío también, que es un compañero que desde que llegué yo al Madrid siempre me ha brindado un apoyo, y igualmente Sergio como capitán siempre ha estado extendiéndome la mano en todo momento. Entonces, yo tengo que estar muy agradecido con todos mis compañeros.
El seguidor del Real Madrid que te esté escuchando a lo mejor se está planteando si es bueno tener a dos porteros del nivel de Courtois y de Keylor en la misma plantilla. ¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo eso no lo sé, digamos. De mi parte, yo veo más allá. Yo al final pienso que las competencias tienen que ser sanas, y detrás de un futbolista hay una persona. Entonces, para mí el ser humano es importante, y yo no tengo ningún problema en llevarme bien y en convivir con las demás personas.
¿Qué tal es tu relación con Courtois? ¿Cómo ha sido? Estos meses bien, supongo que ha sido normal. También difíciles, ¿no? Porque, no sé, salir ahí a calentar al que te está quitando el puesto y todo eso, tenéis que pasarlo mal a veces.
Bueno, es que al final yo no lo veo así. El entrenador toma una decisión y ya está. Como puede ser Courtois, puede ser fulanito, y el entrenador puede tomar la decisión y juega al otro y ya está. Entonces yo no me tomo las cosas personales con nadie, ni mucho menos, y trato de llevarme bien con todo el mundo, siempre defendiendo mi trabajo, disfrutando de lo que hago y esforzándome para jugar la mayoría de partidos posibles.
Vamos a lo positivo. El otro día, cuando juegas contra el Celta, cuando haces esa parada, esa tremenda parada que haces de unos reflejos alucinantes, echas el balón por arriba, ¿qué sientes? O sea, ¿notas que ahí de verdad ha llegado otra vez el momento de Keylor en el Madrid?
Yo me siento muy bien, feliz, porque para eso es que entreno. O sea, yo me acuerdo de esa parada con mucha alegría, pero también me acuerdo contra el Girona, contra el Leganés. Para mí todos los partidos son importantes. Yo quiero estar dentro de la cancha, yo quiero jugar, quiero disfrutar. Entonces, el poder llegar ahí y ayudar a los compañeros a hacer una parada buena o colaborar para que la portería esté en cero, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que disfruto y eso me motiva para seguir.
¿Recuerdas algo que te dijeran los compañeros justo después de esa parada, ahí en el campo? ¿Se queda grabado ese mensaje?
Sí, siempre ellos dicen, como palabras así, tampoco me van a echar un sermón larguísimo.
No, ahí, pero ¿qué te dicen?
Pero ya uno sabe, los compañeros cuando se alegran, ¡fuf! Que qué bien que la saqué, qué rápido, y ya después la comentamos en el vestuario y demás y todo, y hablamos un poco los compañeros, igual manera como cuando Marcelo va y dribla uno, hace una asistencia y después todo el mundo dice, increíble, cómo pasó ahí, después cuando el otro hace el gol, yo creo que uno se alegra del bien del compañero y eso es algo que hace que el vestuario sea un vestuario muy bonito, un vestuario unido y que disfrutemos todos al máximo.
Hay quien dice que de aquí a final de temporada a lo mejor hay alternancia en la portería, que a lo mejor Zidane quiere veros a los dos, a ti y a Courtois. ¿Es bueno eso para un portero? ¿Partido sí, partido no?
Bueno, yo no sé. Yo lo que quiero es jugar y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones. Yo estoy a su disposición, yo sé que haga lo que haga, y si en algún momento hablo con él o él decide hablar conmigo, él me va a decir la verdad. Entonces a mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
El otro día ya dijiste esa frase, ¿eh? Sé que Zidane me va a decir la verdad.
Sí, es que como a todos, muchas veces la verdad no quiere decir que le digan a uno lo que a uno le gusta o lo que uno espera.
¿Solari no te dijo la verdad? ¿Solari no te dijo la verdad, Keylor?
Yo hablé poco con él.
¿Hablaste poco?
Sí.
Vale, vale. Sí, sí. A pocas palabras.
Vale, vale.
Buen entendedor. Sí, sí. Te entiendo perfectamente. Dijiste después del partido frente al Celta que se vayan a confesar los que dijeron que me estaba entrenando mal.
Sí, es una forma de decir de que muchas veces de, la lengua no tiene hueso y ya está. O el papel aguanta que le pongan lo que sea. Se puede escribir lo que quiera o decir lo que quiera. Después hay que ver de dónde, cuáles son las bases de que alguien diga una cosa de esas. Entonces, yo me lo tomé ese día y cuando lo escuché y todo, me lo tomé hasta con un poco de gracia, con humor, porque en realidad yo sé y tengo la conciencia muy tranquila y yo creo que, pues, no sé, un periodista cuando quiere hacer bien su trabajo, pregunta, ¿no?
O sea, sí, usted no va a pero escucha, publicar a lo mejor, una nota. A lo mejor a ese periodista se lo dijo alguien. Lo más seguro,
claro,
¿no?
Pero bueno, tuvo que habérselo dicho a alguien, pero es que no sé cómo explicárselo. En realidad yo estoy muy tranquilo. O sea, no sé cómo decirle que usted le puede preguntar a cualquier persona fiable, que no alguien que quiera decir nada más lo que le conviene. La realidad, pero a mí eso no me importa mucho, porque yo siempre confío de que en Dios la realidad siempre sale a la luz. La verdad no hay quien la esconda. Y eso es así. Obviamente no soy una máquina, no soy un robot, pero que la gran mayoría de los entrenamientos que yo he hecho en el Real Madrid, todos han estado a un mismo nivel, y eso lo puedo decir con seguridad, y se lo puedo defender al frente de quien usted quiera, viéndolo a los ojos y que me diga lo contrario en mi cara, porque cuando uno sabe las cosas, eso es como cuando usted va a un juicio y usted sabe que es inocente, va tranquilo.
Claro.
El que hizo algo mal tiene que ir con miedo, pero yo no tengo ningún temor en ese tema.
Oye, tienes frases buenísimas, ¿eh? Como cuando dijiste en Moscú lo de no se puede tapar el sol con un dedo, cuando te preguntaron por lo de que no estaba Cristiano, nos quedamos todos mirando, la habrás sacado de Google la frase, ¿de dónde será la frase de Keylor Navas? Pero al final tenía razón, ¿eh? Los del Atleti dicen que no se puede tapar el sol con un dedo.
La realidad de las cosas. Muchas veces, como le dije anteriormente, muchas veces la gente muchas veces se engaña a sí mismo y escribe lo que le conviene y nada más, o lo que le conviene a otra persona, o no sé.
Claro.
Yo no dudo de la profesionalidad de nadie, pero bueno, es normal que los periodistas, los futbolistas, los abogados, al final todos somos seres humanos y en todo lado hay algún mentirosillo.
Sí, en todos los sitios. En todos los sitios. No solo en este lado, también en el tuyo también.
Exactamente.
Lo que pasa es que tú lo dices con un pájaro cantando así de fondo y claro, parece que eres un...
Suena más bonito, ¿no?
Suena bonito, ¿eh? Parece un profeta que acaba de venir ahora del cielo y nos está contando aquí su mensaje. Miguel Ángel Díaz Miguelito ha sido el artífice de esta entrevista con Keylor Navas, que abre el partidazo. Miguelito.
¿Qué tal, Keylor? Buenas noches, buenas tardes
para
ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
Oye, has estado mucho tiempo callado, ¿eh? Porque esa frase... que te mencionaba Juanma, la del dedo y el sol, la dijiste en Moscú el 2 de octubre y hasta el pasado sábado, 5 meses y medio después, has estado callado. Dices que has hablado poco con Solari. Solari nos dijo en una rueda de prensa que tú eres un caballero y un gran profesional. Dices que has hablado poco con él. ¿A ti te dijo eso también?
Sí. Bueno, yo yo no puedo mentir. Él a mí también me dijo eso en algún momento. La verdad que yo no... La situación que haya pasado con él, sea buena o mala, pues si hay una verdad hay que decirla. Él a mí en algún momento él me dijo que me respetaba como profesional y como futbolista, pero nada más, hasta ahí llegaba el respeto y ya está. Pero digamos, a mí ese tema ya no me interesa. Yo creo que ya todo cambia en la vida y yo a él le deseo lo mejor donde vaya y ya está. O sea, fue una etapa complicada en mi vida. Obviamente no la voy a recordar con mucha emoción, pero muchas veces hay que vivir cosas que a uno no le gustan para después vivir otras que lo van a ayudar a uno a ser fuerte.
Déjame una más del pasado y te hago alguna del presente y del futuro. Has tenido tres entrenadores este año, Lopetegui, Solari y Zidane. ¿Con los tres has trabajado en igualdad de condiciones?
Bueno, yo creo que, yo no sé, la verdad, bueno, por lo menos sí me dejaban salir a entrenar con todos, igual, dejaban cambiarme en el mismo vestuario.
Solo faltaba, macho, pero bueno, claro.
Viajaba en el mismo autobús.
Te daban guantes, sí, sí, claro.
Todo, y ya está, al final. Yo creo que hablar del pasado ya es pasado.
No quiere, Miguelito, no.
Lo que pasó, pasó. Sí. No, yo no quiero hablar ni mal de nadie. De hecho, si tengo que decir algo, pues intentaría rescatar lo positivo de cada uno. Y ya está. Yo creo que cada uno tiene su carrera, tiene su vida, tiene su familia y que cada quien piense lo que quiera. Yo no quiero, no me sentiría bien ni con mis principios ni conmigo mismo. No siento que no voy a ganar nada, pues, hablando mal de la gente.
Una de presente y la última de futuro. ¿Te quedas ya seguro? Renovaste un año hasta 2021, has cambiado de entrenador, confía en ti, te dice la verdad. ¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Bueno, tengo contrato, como usted lo acaba de decir, tengo contrato. Mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid y ya estamos enfocados en lo que viene. Yo lo que sí tengo claro y sé es que yo he dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
Y la última, tú eres el capitán de Costa Rica, llevas ahí muchas temporadas también, has cumplido 32 años. Si el entrenador te dijera, oye, Keylor, ¿por qué no renuncias a Costa Rica para que te quedes aquí tranquilamente entrenando en los parones de selecciones y demás? ¿Tú estarías dispuesto o no estarías dispuesto porque tú sientes ese país?
Bueno, es que conociendo yo lo que conozco al míster y el entrenador del Real Madrid ahorita es Zidane, no me va a pedir eso, claro. Jamás.
No, que se lo no, es que perdona, voy a salir en tu defensa, Keylor, que se lo diga Ramos también y que se lo diga Varane.
Sí, yo, claro. Y aparte yo, él no es una persona así. Y si existiera un entrenador así, pues yo le diría que no. O sea, eso es como cuando usted, no sé, compra una gallina y viene con pollitos, es el paquete completo. Yo soy costarricense. Claro. Me debo a mi selección y quiero disfrutar con ellos también, o sea, para comprar, no sé, un jugador que solo esté en el club, yo no sé dónde lo ven. Sí, sí. Yo, si alguien me quiere y me quiere en su equipo y demás, me tienen que aceptar con el paquete de costarricense y de que tengo que participar con mi selección y de que quiero ir al próximo mundial. Y entonces, como profesional, voy a hacerlo tanto con mi equipo como con mi país.
Keylor
es Keylor y sus pollitos.
No.
Sus pollitos, que tiene tres. Tienes tres, por cierto, ¿no?
Tengo tres.
Tres.
Gracias a Dios, muy contento.
Sí, sí, y, sí, muy y feliz. ¿Cierras ya o todavía sigue la fábrica abierta?
Se cerró la fábrica.
Bueno, hombre.
Sí, ya estamos bien. Ya somos familia numerosa, como dicen.
Sí, ya tienes descuentos para volar. Ya,
ya pueden... tengo los descuentos,
sí,
claro.
Sí, claro. Para eso hiciste el tercero, claro, para tener descuentos, ¿no?
Bueno, gracias a Dios, ahí estamos muy bien.
Oye, pues felicidades, sí, que en sí. España es San José y es el Día del Padre.
Muchísimas gracias, sí.
Tú estás en San José.
Ahí a todos los papás que... Sí. Nos escuchan, hay un saludo ahí a todos para el Día del Padre.
Efectivamente. ¿Le has mandado un mensaje a Cristiano de felicitación, por cierto, por lo que hizo contra el Atleti o no?
Sí, claro. Sí. Hablé con él ahí, le mandé unos mensajes antes y unos días antes y después.
Si quieres poner también. si quieres poner pelo ahora, Cristiano hace descuentos aquí en Madrid.
Bueno, pues algún día si se me cae no va a tener duda ahí.
Sí, te lo va a...
Lo llamo y me pongo pelo.
ha sido un placer, Keylor, esta conversación contigo desde Costa Rica. Que te vaya muy bien con la selección y te vemos a la vuelta.
Un abrazo.
Ha sido un placer, un abrazo. Gracias.
Igual.
Pura vida, chao.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Qué forma de arrancar este partidazo de COPE. Mensajes de los oyentes que creo que han estado escribiendo muchísimo desde las 11:30. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, un montón de comentarios sobre esta charla con Keylor Navas en el 637-230010, que es el WhatsApp y en @partidazocope, que es nuestro Twitter. Dice Jaime, Keylor Navas no solo es el mejor bajo los palos, sino que es un señor con mayúsculas. Tienes a todo el madridismo a tus pies, pura vida. Dani, tú imagínate que ganas tres Champions seguidas, siendo uno de los protagonistas, y cogen y fichan a otro portero. Lo que le hizo el Madrid a Keylor es una canallada. Rafa, Keylor es un porterazo y por algún extraño motivo nunca se le ha considerado como tal. Para mí es mejor que Courtois de aquí a Lima. Andrés, el fax de De Gea, el interés en Kepa, el fichaje de Courtois, los bemoles que le ha echado Keylor son increíbles, se merece todo lo mejor. Jorge, pues a mí me parece un poco feo que Keylor raje de Solari ahora que no está. Sinceramente, no me lo esperaba de él. Estaba claro que el Madrid comenzó mal su proyecto de esta temporada cuando el principal cambio se producía en la portería. Keylor ni era el culpable del mal juego ni de quedar tan lejos del Barça en Liga. Keylor es un porterazo y en el Madrid lo ha demostrado de sobra. Y Maxi dice, grande Keylor Navas, habla tan bien como defiende la portería.
Yo nunca había escuchado así a Keylor Navas, ¿eh? No recuerdo esos mensajes en cada respuesta del portero del Real Madrid. Equipo de opinión, tiempo de opinión en este partidazo de Copa, Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está también Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Es la entrevista del año.
No, hombre, no tanto. Todavía queda mucho año.
Bueno, pero... por eso digo, pueden venir otras que lo superen, pero me parece que es... no se puede poner un pero.
Ha sido una conversación, bajo mi punto de vista, sorprendente, ¿eh? En el portero del...
Habla más contigo que con Solari.
Sí, bueno, conmigo ha hablado 20 y pico minutos, o sea que no creo que junte 20 y pico con Solari. Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
¿Qué te ha parecido, Keylor? ¿Qué te ha parecido?
Me ha gustado. Bueno, bien, me ha gustado. Yo creo que ha estado sincero, ha dicho cosas. Ojalá los jugadores de fútbol hablaran un poquito más y afrontaran las situaciones como esta. Hay quien dice, no, es que ahora que el Solari se ha ido, bueno, pues ¿cuándo tiene que hablar? ¿Qué quieres? Si antes no era titular, no tenía ningún tipo de protagonismo, pues es normal que no diera entrevistas. Yo creo que es el momento para darlas. O sea, Luis... Y tampoco ha estado... O sea, ha dicho las cosas claras, pero tampoco ha dicho que es un desastre Solari, ¿no? Pues que ha hablado poco, pues es la verdad, pues ya está.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? Yo ya era muy de Keylor, ¿eh? Y ahora lo soy más.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Es que yo creo que habla muy bien de él, lo bien que entrenó con Solari sin tener tener de cara al entrenador, cómo le respetó porque no habló mal de él en ningún momento y ahora que tiene otro entrenador que confía más en él, le preguntas por Solari y habla con claridad.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas, muy sorprendido.
¿Por?
Muy sorprendido, porque cuando me han dicho hoy estará Keylor Navas en el partidazo he pensado, hombre, está bien, tiene cosas que decir y tal, pero seguro que va a salir con tópicos, que va a decir que hay que mirar al futuro y que Dios nos ayude y tal, y no, y ha dicho muchas cosas. Es la sensación contraria que tengo cuando vino Lopetegui, por ejemplo. Que
pensaste que iba a decir mucho y no dijo nada.
No, bueno, no tampoco tenía expectativas muy altas, pero Lopetegui era un partido de frontón y Keylor no ha tenido ningún problema en responderte a todo lo que le has preguntado.
Nunca se sabe por dónde va a salir un protagonista. De todo lo que habéis escuchado, Elías, por ejemplo, ¿tú qué es lo que más destacarías o qué es lo que más te ha parecido más contundente?
Me ha gustado mucho cosas que ha dicho y me han sorprendido mucho cosas que ha sugerido. O sea, cuando se ha hablado de periodistas, hay gente que escribe lo que le conviene a otra persona, es textual. Creo que eso era un mensaje velado claramente.
¿A quién?
Para mí hacia el presidente, por lo menos así lo he entendido yo. Joder, él no lo ha dicho, pero
yo alucino que cada vez que alguien habla y insinúa algo es contra el presidente del Madrid. Yo alucino un poco,
es lo que me ha parecido. Sí,
o sea, ¿tú crees entiendo... que Keylor Navas no jugaba porque el presidente ha dicho que no jugara o algo? No lo sé,
tengo yo la información la información exactamente de, o sea, eso, pero bueno, que el presidente prefería que jugase Courtois, eso sí que yo tengo la información. Otra cosa es que los entrenadores lo pongan o no, eso ya es cuestión de los entrenadores, y eso lo sabes tú como yo.
No, yo no lo sé.
Ah, ¿no lo sabes?
No, para nada, o sea, ¿por qué lo voy a saber? O sea, yo entiendo que el Madrid, pues pensando en futuro, ficha a Courtois. Y Keylor Navas pues sigue en el equipo, en la plantilla, o sea,
a ti de la de tres, de la entrevista...
¿Tú crees que Isco no jugaba porque Florentino le había dicho a Solari que no jugara?
No,
¿o Marcelo no jugaba porque Florentino no quería que no jugara Marcelo?
No, yo no he dicho
Ciro, de la entrevista, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o qué destacarías?
No, pues más o menos lo que efectivamente como dice Elías, un poco lo que insinúa, y otras cosas pues la sinceridad que ha tenido, o sea, pues para explicar la situación que ha vivido, o sea, no me ha gustado por eso, porque
a mí la confirmación de lo que supuso para él no jugar el día del CSKA.
Sí, claro, CSKA. Eso es durísimo.
O sea, que
fue feo, pero, que le dolió.
Escucha, pero estamos hablando de las primeras semanas de Solari. Sí. Es decir, que esto empezó muy mal para Keylor Navas con
Y que Solari no hablara con él. Porque yo puedo entender que Isco te hace un feo es que claro, empiezas a pensar y dices, no acabo de entender esa relación. Si tú puedes tomar la decisión de que juegue Courtois porque te gusta más, o pensando en futuro, como decía antes, esto, pero que no hablen que un entrenador y un tío que ha sido es jugador como Solari no hable y no le dé unas explicaciones, decir, oye, pues mira, juega porque pensando en futuro prefiero que juegue este y no el otro. Ya entiendo que te pueda sentar mal. O sea, es que tener una conversación normal y corriente. Me ha sorprendido también lo de un poco lo que insinuaba de que Zidane va de cara. Cuando dices que Zidane va de cara, es que el otro no iba tan de cara, ¿sabes? O sea, entonces eso por ejemplo es quizás lo más impactante o el ataque más fuerte hacia Solari, ¿no? O sea, porque cuando tú dices que Zidane va de cara, quiere decir que a lo mejor el otro no lo ha ido. No,
y el tema del trato con el vestuario también, cómo lo ha explicado uno por uno los jugadores que han estado más cerca, los compañeros que él por lo menos ha sentido más cerca. Seguro que se ha olvidado algún nombre que no se lo quería olvidar, pero ha dado con nombres y apellidos todos los jugadores que han estado cerca.
No casi todos.
Ya, pero ha dado 6 o 7 y la plantilla son 20.
Pero después ha ido incorporando. Por ejemplo, Nacho no lo había nombrado en la primera y después lo ha ido. Y después, porque yo creo que para no olvidarse de gente también ha dicho, bueno, toda la gente, la plantilla, sí, es verdad que los primeros que vienen a la cabeza supongo que son los que más cercanos han estado.
Sí, Ramos y Marcelo han sido los dos que ha citado primero, pero lo que ha dejado es una sensación
y Luka,
muy clara.
Y Luka Modric también.
Y Luka Modric, correcto, sí. Ha dejado una sensación muy clara de que lo ha pasado mal, ¿eh? Porque tú ves a Keylor Navas que por su forma de ser y por su forma de comportarse parece así bastante hermético, y aquí ha dejado bastante claro que él no lo ha pasado nada bien, que ha entrenado como un jabato y que nadie le dio ninguna explicación de por qué no jugaba.
Ya, pero hay que dejar claro que él siempre que habla es sincero. Y fue valiente a principio de temporada con la salida de Cristiano, cuando dijo la frase famosa.
No se puede tapar el sol con un dedo.
El sol con un dedo, que es una frase buenísima.
Magnífica.
Él siempre es muy sincero. O sea, no es que ahora que aprovecha que ha vuelto a jugar para ser sincero. Sí. No, él siempre ha sido sincero.
Guas, ¿qué quieres decir tú?
No, es que es una entrevista que me estás preguntando qué es lo que más ha gustado. Y estos contestan cada uno una cosa diferente. Yo creo que no se puede. Es una cosa ejemplar del principio al final. Es la prueba de que es un tío muy formado. O sea, yo eso cuando el hombre dice a mí, Dios siempre está conmigo, Dios me ha hecho una mano y tal, yo me imagino que este hombre, la familia de este hombre, lo que es Costa Rica, que más o menos todos sabemos y demás, oye, estos tíos son los tíos muy bien formados, con una vivencia, yo creo que de niño, de entorno suyo, maravillosa. Y esto, al final, la vida, cuando te haces hombre y cuando maduras y demás, todo esto es un bagaje que te da la familia, coño, esto es un tipo de familia de toda la vida. Que yo lo sé por la época del Levante, que a mí me interesó muchísimo cuando vino, me pareció que era un portero espectacular. Yo hablé mucho con Luis Llopis, con él, que sabes tú que ha estado con Zidane, ha estado en la Real, un tipo como preparador de porteros acreditadísimo, posiblemente de lo mejor del mundo, y siempre habló de este como un tipo muy, muy, ¿cómo te diría yo? Como un guerrero en serio. Y este hombre, yo lo que deja esta entrevista es que Zidane y Courtois tienen un problema muy gordo. Porque este va a acabar la temporada y va a venir el día 4, 6, 8 de julio y vas a tener allí un fulano puesto, pero con las botas puestas. Me parece que es un punto y aparte como futbolista. No se puede destacar nada más. Es que del principio al final es el relato de un tío que ha sufrido, que ha gozado, que viene de 3 Copas de Europa. ¡3! El portero de 3 Copas de Europa.
Por eso ha sufrido tanto.
Claro, pues, pero de la manera de afrontar el sufrimiento, es un tío con un bagaje personal.
Lo tenía muy claro Tomás, que ha dicho que si hubiera seguido Solari, él seguro que no hubiera jugado nunca.
Claro.
Le hicimos una entrevista a la madre, recordando cosas, y es que es así, yo sé que estamos hablando con una gente muy peculiar. Sí. Ese tío es un fenómeno.
Ha sido el arranque del partidazo. Desde Costa Rica nos ha atendido Keylor Navas, que ha dejado muchísimos titulares en estos primeros minutos de radio de esta noche de martes.
¡Ha nacido!
Ya les avanzo que a las 12:30 otro gran protagonista. Joder, en el partidazo de Copa. Jaime,
recomiendo
que se queden a escuchar a Jaime Mata. Mata, el futbolista del Getafe. Bueno. Va a contar, Jaime Mata, en su voz, cómo se llega del Pegaso a la selección española, del Pegaso en Tres Cantos a jugar en la selección española. Es un auténtico crack. Enseguida les contamos las noticias del día.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo extra Día del Padre de la ONCE celebrado hoy, el número premiado ha sido el
22.617 22617, serie 28 028.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen. Volkswagen.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Sabes qué te digo? Que si me toca el triplex de la 11, empezamos el día en el circuito de Cars. Después nos vamos al campo de paintball. Luego una peli en el cine y a las 9:30, como un clavo, en casa.
¿A las 9:30?
Sí, tío, es que tengo que sacar al perro.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11, el juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 con Keylor Navas desde Costa Rica. Están en este partidazo Tomás Guas, Elías Israel, Siro López, Luis García, Dani Senabre. Hombre, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? He disfrutado. Hola. He disfrutado mucho.
Hombre, está Fouto también.
Todo este tiempo.
Hombre, es que yo estoy siempre.
Pues hola, eres borde, estoy... hasta saludando eres borde.
Yo estoy siempre también.
Yo estoy más que algunos que están aquí.
Ya estamos.
Claro, bueno. Más, efectivamente.
Sí, el problema no es el tiempo, sino la
vamos con unos titulares y unas voces del día. Después de las informaciones que vuelven a situar a Antoine Griezmann en la órbita del Barça, hoy ha hablado, atención, de Shams, que debe estar cansado de hablar de este asunto porque le toca siempre hablar de este tema. Ha dicho esto.
Il arrive à 28 ans maintenant.
Él tiene 28 años.
Suffisamment de
De maturité, mais c'est
ha alcanzado
de
la
carrière,
madurez en su moment, carrera deportiva en este momento, joueur, como cualquier jugador.
C'est pas facile, donc,
y no es fácil, porque esta decisión necesita una profunda reflexión.
Un moment, des fois, avec le mercato d'hiver,
es normal, es cotidiano en el mercado y puede cambiar de equipo en este mercado de verano, pero bueno, como usted puede cambiar de empresa, es algo habitual.
Voilà, c'est leur pain quotidien.
A falta de confirmación oficial... ¿Que cuándo será? Paco Gémez es el nuevo entrenador del Rayo Vallecano. ¿Cuándo será la confirmación oficial?
Mañana. Ya hay acuerdo total de las dos partes, tanto en lo económico como en el número de temporadas, que va a ser esta y la siguiente, esté el Rayo en la categoría que esté. Si está en primera o está en segunda, como te decía ayer, Juanma, es petición...
Efectivamente, es importante esto, como decías ayer.
Sí, como decíamos anoche en el programa, es decisión del presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, que piensa que Paco Gémez puede ser el único que puede obrar el milagro en estas 10 jornadas. Así que Paco viaja mañana desde La Coruña a Madrid y va a dirigir su primer entrenamiento mañana por la tarde. Veremos si antes o después del entrenamiento es presentado como nuevo entrenador del Rayo Vallecano.
Esta es la voz de Michel, ya ex entrenador, muy emocionado en su adiós.
Ya me fui como jugador, hoy me voy como entrenador en contra de mi voluntad. Y un rayista nunca se rinde. Entonces, sí, puede ser que haya alguna tercera. Por último, la afición. Joder. El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más.
Esto es lo que ha pasado en la rueda de prensa de Michel. La selección sigue concentrada en Las Rozas. Ahora estamos allí con Jaime Mata. Jugamos ante Noruega y contra Malta. Asensio no se ha entrenado tampoco hoy, aunque se ha descartado que sufra ninguna rotura y solo tiene una contusión muscular. Pau López, el portero, tiene molestias en el hombro o entre el hombro y el cuello después del entrenamiento de esta mañana. Noticia importante. El TAS ha admitido el recurso del Paris Saint-Germain contra la UEFA y el club parisino no va a ser sancionado por incumplimiento del fair play financiero. Importante esto, para el mercado del verano de fichajes. Noticia importante, ahora ampliamos. El Valladolid y el Rayo Vallecano han impedido que varios miembros de su plantilla acudan a jugar con la selección catalana ante Venezuela. El partido es el lunes, Cataluña-Venezuela, y ambos equipos alegan que son motivos puramente deportivos, no políticos. Los convocados del Valladolid eran su entrenador Sergio González, Jordi Masip y Rubén Alcaraz, y los del Rayo Alberto García y Alex Moreno. ¿Qué dicen? Pues que no se la pueden jugar, que para una pachanga amistosa, porque esto es una pachanga amistosa, se pone en peligro que alguno tenga una lesión en un tramo de la temporada fundamental para estos equipos. Euroliga de baloncesto, Barcelona 93, Gran Canaria 64. Estas son las principales noticias del día. Antonio Ruiz, ¿hay alguna novedad de Griezmann? ¿Ha dicho algo Griezmann? ¿Hemos escuchado de Sams?
No.
¿Has visto algún vídeo de Griezmann? ¿Alguna de su hermano, de su hermana, de esto? Nada.
No, aparentemente está disfrutando del rollo espiritual que tiene la concentración de Francia en Clairefontaine, en París. Yo he estado allí, es un sitio idílico para ir a trabajar y para ir a no pensar en muchas cosas, así que de momento no se ha pronunciado tampoco el club, que en estas cosas yo creo que se maneja con mucha prudencia a la espera de lo que pueda pasar al final de temporada. De momento todo son insinuaciones o sospechas, porque cada día incluso sale un destino, ¿no? Manolo apuntó muy bien lo del Paris Saint-Germain. Griezmann a su círculo más íntimo había trasladado ya la posibilidad del Barcelona, y vamos a ver qué pasa al final. Yo me río mucho cuando, no sé quién decía antes, lo de que... de Shams, que es normal que cada año, joder, si tú tienes un contrato millonario, multimillonario de 3 temporadas, no veo el motivo por el que después de cada temporada tengas que pensarte si sigues o no.
¿Qué ha pasado hoy en el entrenamiento del Atlético de Madrid?
Bueno, ha sido un gesto yo creo bonito, un grupo de seguidores del Atlético de Madrid, yo conozco a uno de ellos y he hablado con él esta tarde, es un chico correcto, educado. Bueno, pues han tenido la iniciativa de aparecer en el entrenamiento después de 2 días de descanso y de la semana negra que ha padecido el club del Atlético de Madrid, con 11 retratos exactamente con la foto del Cholo Simeone, y para alentarle, para reforzar la posición del entrenador del equipo y sobre todo para hacer valer un eslogan que a mí me parece también muy sano, muy saludable, y que es algo así, le han venido a decir: Cholo, nosotros sí tenemos memoria, recordando de dónde viene este equipo y valorando lo que ha pasado en los últimos 7 años, más allá del bajonazo de lo de Turín, más allá de la pérdida del último partido, pues más allá de la temporada que va a acabar como va a acabar, pero insisto, ha sido un grupo aislado de seguidores del Atlético de Madrid, 10 amigos que han querido ir esta mañana para... Ya lo habían pensado antes de Bilbao, lo habían pensado después de Turín, y antes
poner
de Bilbao
las caras del Cholo.
Ya tenían claro...
No las han arrancado esas pancartas, están ahí todavía.
Y no lo sé, no he ido luego a comprobar sobre el terreno si sí o no. Claro, he ido para comprobar que estaban esta mañana. Luego ya si las han retirado, hombre, se las habrán llevado, son suyas. Son retratos que han hecho ellos y además me parece, insisto, una idea. Bueno, pues es la opinión libre de un grupo de seguidores que entiende y yo comparto esa idea de que el Cholo Simeone es capital en este proyecto.
Luis, ¿ves a Griezmann jugando en el Atleti la temporada que viene?
Yo creo que sí, yo tengo la sensación de que sí, ¿eh? Me encantaría que se fuese al Barça, es que me parece como muy divertido todo lo que hace Griezmann con respecto al Barça y tal, o sea, creo que es que tiene muy poco respeto por el Barça y por el Atleti, pero porque creo que es hacia lo que vamos, es que es un poco, y lo decía el otro día, es un poco el futbolista del futuro, igual que Neymar, estos ven el fútbol de otra manera, no entienden de colores, ni de sentimientos, ni de romanticismos, ni de aficiones, ellos entienden de negocio y de dinero, y ellos ven la posibilidad de crecer permanentemente, e irse al Barça para Griezmann, yo creo que él entiende, y lo entendió otras veces, que es crecer. En esta ocasión lo untaron y se quedó, pero si no, se va a pirar.
¿Guas?
Yo ya es que soy incapaz de saber qué.
Tal cual, yo soy incapaz de descifrar a Griezmann.
No, yo incapaz, o sea, me rito. Le puedo ver en el Barça, le puedo ver en el Atleti, le puedo ver en otro lado. Se hablaba también del Paris Saint-Germain y todas esas cosas. Yo creo que no lo sabría.
A mí me parece, o sea, yo le veo fuera porque está siempre que la situación se pone un poco complicada, el Atleti ya es fuera de este proyecto donde se ha gastado más dinero que nunca, se ha quedado, no está en liza a 2 meses y medio al final de la competición y Griezmann ya empieza otra vez el run-run. Yo creo que él quiere salir y eso para mí es el indicio de que va a salir. Pero ahora, no es fácil encontrar un club que le pague lo que cobra, ¿eh?
Solo se habla en este caso de...
No, es casi imposible.
No, hombre, no, imposible no. Hay algún club...
He dicho casi. Es casi imposible.
Casi imposible. O sea, hay muy pocos clubes.
Un puñado de clubes. O sea, siendo, cinco.
¿No? Siendo cinco, contrario...
Y luego el problema que genera en ese vestuario donde llega. Porque claro, no está llegando Messi ni Cristiano Ronaldo, que si dobla al segundo que más cobra, te puede parecer normal.
Espera un segundo, déjame preguntarle a Toni Freixa. Hola, Toni, buenas noches. Hola, Toni.
Sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ya estás en directo, ¿eh? Estás, sí, sí. Todo lo que digas sale en directo.
Se va a utilizar en tu contra.
Bueno, no, vamos a engañarte. No, estamos... Toni, estás fuera de antena.
Entre amigos, de lo que
¿qué te parece lo de Freixa, voy a decir? Lo de Freixa siempre te parece bien.
Sí, fantástico.
Lo de Griezmann.
¿Qué es lo de Griezmann?
Bueno, has leído la prensa que otra vez que está el Barça ahí roneando al lado de Griezmann. O Griezmann al lado del Barça.
O sea, que me tengo que creer lo que salga en la prensa.
¿No te lo crees?
Pues, a ver, no me creo desde el punto de vista del Barça. Desde el punto de vista de Griezmann no lo sé, porque...
¿Te crees cualquier cosa?
Bueno, el año pasado era que sí, luego fue que no, y durante mucho tiempo fue que sí, se estaba seguro que era que sí, y se montó un show. No sé qué intereses puede tener el jugador y qué sentimiento pueda tener después de esta temporada y si a partir de la que viene tiene ganas de cambiar de aires, no lo sé. Pero desde el punto de vista del Barça me cuesta creerlo.
¿Tú crees que después de lo del año pasado debería ser un caso cerrado para el Barça? O sea, un jugador absolutamente descartado para el Barça.
Desde mi punto de vista, sí.
Así de claro. Por muy bueno que pueda ser.
Sí, porque considero que hay determinadas cosas que te alejan, ¿no?, de la manera de ser del Barça, y en este caso concreto creo que Griezmann, entiendo que él juega a favor de sus intereses y a favor de lo que a él le conviene, pero no creo que actuara bien para que sea bienvenido en el Barça.
¿Qué pusiste el otro día en Twitter de Griezmann y de Neymar? ¿Qué fue lo que dijiste exactamente?
Sí, que al Barça se le respeta. Sí, sí.
Vale.
Se le debería respetar.
Muy bien. Pues oye, muy contundente, ¿eh?
No, yo creo que en el mundo del fútbol cada uno tiene sus preferencias y sus valores, ¿no? Y yo no voy a criticar lo que cada uno pueda decidir, pero también se le debe permitir al Barça que decida lo que le interesa, ¿no? Y el año pasado el show que montó Griezmann a última hora, pues no creo que sea... Yo si fuera de su entorno no le aconsejaría precisamente... pretender ir al Barça, hay muchos más equipos a los que puede ir.
Gracias, un abrazo, Toni Freixa.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Me recuerda a Oliveros que el Barça, tanto Elena Condis como Oliveros, diversas fuentes niegan ese interés por parte del Barça en Griezmann.
Cuando se habla de respeto también hay que mirar en la dirección en la que un club respete a un jugador que tiene contrato en vigor, ¿no? Y que no hable.
Bueno, pero eso no lo respeta ninguno.
Ah, vale, entonces no hay respeto. Cuando, no, cuando hablamos de respeto parece que es que uno lo tienen y otro no.
No, pero no es lo mismo.
No, 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 Antonio, estamos, o sea, claro, bueno, los clubes buscan su...
Claro.
Ofertan, jugador, no, los clubes ofertan, pero el jugador se supone que tiene que ser un poco más discreto, ¿no?
Es que hay muchas formas
de declaraciones.
Griezmann tiene todo el derecho a no venir al Barça, por supuesto, pero es la forma. Es, antes, cuando decía Luis, que tiene razón, no, es que estamos en el futuro, los jugadores van a ser así y tal, yo me niego a aceptarlo. O sea.
Luis ha dicho una cosa que demuestra que no tiene corazón para estas cosas, que es... no, es muy divertido. Tener un jugador es que, así es muy divertido.
También pero quiere que venga al Barça.
Pero la forma, que, ¿a qué te refieres? ¿Al tema del documental?
Por supuesto.
Pues está auspiciado por un jugador
del Barça. Y aquí rajamos de él.
Claro, bueno, no digo, pero, no, pero que
se enabre precisamente, es una pena que se enabre precisamente, no te va a decir no, que claro, como el documental ha hecho pero Piqué,
está
bien hecho.
Es una pena
hecho,
que se haya ido Toni porque dice, no, es que hay que respetar. Pues porque primero se tiene que respetar es el propio Barça, que un jugador suyo es el que produce el vídeo en el que Griezmann le dice que no.
Porque Piqué también está
y que está dentro del club gestionando la futura Copa Davis o como se llame.
Es que Elías, Piqué también está por encima de estas cosas.
No, claro, está por encima.
En el tema de Griezmann, que estamos hablando todo de la postura del jugador, que es un jugador voluble, que cada año parece que echa una cuenta nueva a su futuro más inmediato, pero también habría que tener en cuenta cómo le sentaría al Atlético de Madrid que Griezmann se fuera o no. A lo mejor no es un drama para el Atlético
este año
Madrid,
a lo mejor ya
sí. Que Griezmann se vaya, libere una ficha de 23 millones, porque Griezmann, estamos en marzo, y por 23 millones al año ha hecho 12 goles en Liga.
Gracias, Antonio.
Un detalle últimamente, el último, me acaba de escribir el amigo, uno de los que ha puesto la pancarta, que se las han llevado, o sea, para tu tranquilidad, que ya se las han llevado y están con ellos.
Era para coger una, para ponerla ahí abajo en casa. En el garaje.
Mario, guarda una para Juanma.
Vale. Pero eran fotocopias, ¿no, Antonio? O sea, era un dibujo y habían hecho como fotocopias.
Eran tela.
Eran retratos. Eran
sí, tela. Sí, pero... Quiere... Vale, sí, hombre, claro, no eran todos...
No había posado el cholo para el retrato.
No, no, pero quiere decir que hicieron en la escuela de arte.
No vino Da Vinci con...
No, que te digo que era un retrato, y hicieron copias.
Absolutamente un retrato.
Era tipo el Che, era como el Che, pero
tipo el Che,
pero
claro,
de camiseta. Venga, claro. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Sí, venga, ya a la estoy dormida, pasando Antonio. Mucho tiempo.
Venga, un abrazo, gracias. El lunes hay un Cataluña-Venezuela. Y Valladolid y Rayo han dicho que sus futbolistas no van a ir a este partido, Fouto.
Sí.
Por el riesgo que corren en un momento de la temporada donde estos equipos se la están jugando.
Sí, primero ha sido el Valladolid, luego ha sido el Rayo. Por cierto, después de estas bajas han llamado a Alex Gallar, jugador del Huesca, sí. Y mañana el Huesca va a hablar con el jugador porque también está en la misma situación. Bueno, los dos clubes alegan, evidentemente, motivos deportivos. Hay alguien que ha visto un trasfondo político. Mi información es que no es así, simplemente que son equipos que se están jugando la vida y que creen que el lunes jugar un amistoso, ya sea la selección de Cataluña, de Madrid, de Extremadura o de Canarias, pues no viene a cuento. Y como no tienen la obligación...
¿Hemos aceptado los amistosos de la selección española?
No, no, pero claro, es que eso están que obligados.
Claro, preguntar si fueron amistosos la selección
claro,
española.
Claro, estás obligado. Un segundo que terminemos con la información. Vale. Es que para ir a la selección estás obligado. O sea, los clubes, por medio de la FIFA, están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones.
Claro.
Pero no a la de Cataluña.
Amón, Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
El Valladolid asegura que esto es una decisión deportiva.
Absolutamente, y que vela por los intereses deportivos de un Real Valladolid que, por si alguien no lleva el día a día del equipo albivioleta, tiene 5 jugadores lesionados y que tiene que estar ahora mismo completando convocatorias con jugadores que suben del filial hasta con 2 el pasado fin de semana en Eibar. No se puede arriesgar el Real Valladolid, ni mucho menos a que los jugadores de Venezuela, con muy buena intención que vengan, pues malpisen a Alcaraz o le hagan un estropicio en la mano a Masip y perder un jugador más. Desde el club se defiende la teoría, primero, de que al no haber obligación, por no ser una selección reconocida por la FIFA Cataluña, de ceder a los jugadores, tener la posibilidad de acogerse a ese decreto. Y segundo, que la situación deportiva del Real Valladolid no aconseja ahora mismo tomar riesgos innecesarios. Recordemos que los jugadores jugarían el lunes, pero que hasta el miércoles no se incorporarían a los entrenamientos, ni el entrenador tampoco, porque el entrenador Sergio González es coseleccionador junto a Gerard López de la selección catalana.
Jordi Bonet es el vicepresidente deportivo de la Federación Catalana de Fútbol. Señor Bonet, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se han tomado usted esta negativa?
Bueno, pues con respeto al Valladolid, al Rayo Vallecano porque no nos queda más. Respetamos su decisión. Ellos, como bien habéis dicho, nosotros no somos oficiales, no tenemos selección oficial. Se convocó a los jugadores porque se habló con ellos y en principio tenían muchas ganas de venir a jugar el partido. Supongo que hablaron con su club. En primer momento pues no hubo ningún problema. Y por lo que haya sido, pues seguramente por lo que habéis comentado, por decisiones más técnicas de peligro de lesiones o lo que sea, pues han decidido que no dejaron los jugadores. Lo respetamos y esperamos pues que el año que viene hay otro partido con fecha FIFA, pues podemos hablar otra vez con los clubes o con los jugadores para que se puedan incorporar.
¿Teme que esto desate una reacción en cascada de otros clubes que digan, pues tiene razón el Rayo y el Valladolid? No me atrevía a ser el primero, pero ahora ya que se han retirado estos dos, me voy a retirar yo también. ¿Teme que eso ocurra mañana o pasado?
Nosotros estamos muy tranquilos. Si pasa, pues pasará. Nosotros la lista que estaba preparada estaba más de 40 jugadores. Hay muchos jugadores catalanes que están jugando en muchas ligas mundiales. Y luego, si estos jugadores, pues por lo que sea, no pueden venir, se les respeta y vienen otros jugadores y cumplirán igual, ya que el próximo lunes, pues en el partido contra Venezuela, lo que deseamos es que sea una fiesta del fútbol catalán. A partir de aquí, con máximo respeto a todo el mundo.
Piqué va seguro, ¿no?
Sí, sí, en principio Piqué dijo que sí, juntamente con, también se hizo oficial la convocatoria de Alex Granell, y mañana a las 12 del mediodía, pues el seleccionador Gerard López hará la convocatoria de los 20 o 22 jugadores que están convocadas, que en estos momentos tampoco puedo decir yo quiénes son, porque tampoco tengo la claridad de todos los jugadores que Gerard tiene en cabeza, pero bueno, como ha pasado con estos jugadores, si los dejan venir, perfecto, y si no, a respetarlo y a por otros jugadores.
Jordi, quería preguntar una cosa, Jordi, ¿cuándo se tienen que incorporar los jugadores?
Se incorporan el mismo lunes por la mañana, hacen entreno por la mañana en Montilivi, en el campo de Girona, a las 9 de la noche hay el partido y ha finalizado el partido, pues bueno, supongo,
o sea, solo una jornada. Decías, Senabre.
No, digo que es que yo hoy he coincidido con Jordi Bonet en otra tertulia y creo que, bueno, me consta que aunque comprende la decisión del Valladolid y entiende que cada equipo ha de mirar por lo suyo y tal, creo que están un poco decepcionados con las formas, porque me parece que no se ha puesto en contacto con la Federación Catalana del Valladolid, sino que se han enterado ustedes como el resto de nosotros, ¿no?
No decepcionados, sino sorprendidos, ¿no? Sería la palabra sorprendidos, ya que ha sido vía Twitter la información y que nos hemos entrado pues de esta forma, ¿no? Pero bueno, lo que digo, respetando la situación y esperando, como he dicho en otras cadenas, pues que el año próximo podemos hacer igualmente el partido y podemos llegar a un acuerdo con los jugadores.
¿Va a haber más bajas? O sea, ¿usted tiene confirmación de alguna más?
No, por lo que nos hemos entrado más por la prensa que por nada más. Sabemos los dos jugadores del Valladolid y se comentaban los dos jugadores del Rayo Vallecano. A partir de aquí, no. Yo no sé si a última hora...
¿Ha dicho Fouto los del Huesca?
El Huesca estaba convocado Gallego, sí. No Gallar. Gallar también ha sido llamado a última hora y mañana...
No, estaban convocados... A ver, yo tenía la lista que no tenía y estaban, creo que, convocados los dos jugadores.
Los dos. ¿Y ha confirmado el Huesca que los dos van a ir?
No, porque, a ver, nosotros la lista sale mañana, Gerard López lo tiene, él supongo, en su mente para darla mañana, y yo, a ver, sabía que estos dos jugadores estaban, pero bueno, no, yo que sepa, desde la última hora que he hablado yo con Confederación sobre las 8:30 de la noche, no había ninguna renuncia del Huesca ni de otro equipo, No digo que no sea, pero de momento yo que tenga información no lo sé.
¿Tiene usted que admitir que esto tiene mal futuro? Porque viendo por dónde va el fútbol, fechas muy limitadas para partidos oficiales, imagínese usted para este tipo de partidos también. O sea, yo soy el propietario de los derechos de un futbolista y me dice que va a jugar un partido no oficial, a no sé qué, y sigo, es que al final se está jugando la rodilla en ese partido.
De acuerdo, que en ese sentido estamos de acuerdo y como digo, no, si estos jugadores no vienen, pues van a venir otros, claro. Que van a venir encantados.
Pues si lo ve usted así, mejor que lo vea así, que no como batalla con los clubes.
No, batalla ninguna, con máximo respeto, como he dicho desde el principio, e intentando pues que el año que viene, o cuando sea hacer otro partido, pues llegar a un acuerdo con el jugador y que el club lo pueda hablar con el club y ya está. No vamos a poner ninguna aquí, ni ninguna queja, ni ninguna malas caras a nadie, sino a respetarlo y ya está.
Pues le voy a decir una cosa, si lo afronta usted así, chapó, así de claro se lo digo, porque vamos, Si llega otro, pues claro, sí. Si llega otro diciendo, pues no, aquí hay que demostrar ser que ese es catalán enfrentándose, no sé qué, pues no, no hay que poner a los jugadores entre la espada y la pared, o a la gente entre la espada y la pared, o criticar a un club que sencillamente está pensando no en otra cosa más que en el Rayo salvarse, o el Valladolid salvarse en primera división. No están pensando.
Momento, claro. En ningún momento la federación ha criticado a la
Claro, no, no, y hablando con usted me estoy dando cuenta de que es así. Decías, Guas.
No, porque el tradicional partido de Navidad, ¿eso se ha dejado ya de contemplar?
Si es que están fuera todos, ¿eh?
No, es que se deje, pero por primera vez en la historia de la Federación Catalana se acordó con la Real Federación Española un partido en fecha FIFA. Pues por eso se hizo en esta fecha, aprovechando que había a la selección española y que había un intermedio en una fecha que era el 25 de marzo y que además daba la coincidencia que Venezuela jugaba contra Argentina, pues aprovechábamos la visita de Venezuela en España para que viniera a jugar en Cataluña. Por nada más. El año que viene, Dios dirá de si será en diciembre, en febrero o en abril. No sabremos cuándo será. Vamos a aprovechar el momento que nos dé.
Oiga, una cosa. Messi es casi catalán, ¿no?
¿Podría? Bueno, nos gustaría mucho que... Yo creo,
si es que no, si llegó con 12 años, ya vamos. Correcto. Imagínese. Este ha visto los dibujos en TV3 ya.
Correcto,
no, es que los ha visto, es que no, a veces cuelga canciones y músicas de su hijo que son de dibujos de TV3.
Claro.
Correcto, y no recuerdo si incluso, no, esto no lo puedo decir porque tampoco hace muchos años que estoy en la Federación Catalana de Fútbol, si había jugado en categorías inferiores con la selección catalana. Creo que sí, pero no estoy seguro de todo.
Pues entonces es seleccionable, hay que llamar a Messi y montar el pollo con Argentina, eso sí que estaría bien. Señor Bonet, ha sido un placer, gracias por estar en el partidazo.
Pues muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, Amón, ¿eh?
Solo un detalle, un matiz, Juanma, si me permites. El pasado lunes, ayer, el Real Valladolid anuncia a través de Twitter y de su web la convocatoria de Alcaraz y de Masip, pero anuncia la convocatoria, no la confirmación de que los jugadores vayan a acudir, decisión que se ha tomado hoy.
Perfecto. Y alguno puede decir, es que ¿y por qué los jugadores y Sergio? Sergio no se va a lesionar al entrenador, pero bueno, el Valladolid entiende que si no deja ir a los jugadores, claro, que no pinta nada al entrenador, claro, evidentemente.
Tal cual. Yo creo que es bastante coherente la postura de todos.
Sí, sí, la verdad,
pues, yo organizo un partido porque me mola que juegue Cataluña. Llamo a estos, si no les dejan, pues no voy a montar el.
Lo que pasa, Juanma, es que aparece.
Y yo soy club, y mira, no los dejo, no por nada, sino sencillamente porque es que me la estoy jugando. O sea, me parece muy coherente todos y me parece que este señor ha estado muy bien.
Lo que pasa es que cuando aparece la selección catalana, Dani, al final parece que todo el mundo que hay un trasfondo político.
Claro, claro.
Al final. Claro.
No, pero en Cataluña en general, yo en las tertulias que he estado y con los compañeros que se ha hablado mucho de este tema, pero en ningún momento, claro, yo he escuchado que...
Porque
que,
se entiende,
que
hombre,
fuera una... es que ¿sabes qué pasa? Que muchos clubes, si no fuese obligatorio ir a la selección española, también
tampoco
se lo pensaría.
Hombre,
claro,
no,
claro. Desde el punto de vista de los clubes, yo no dejaría ir ni a una selección oficial ni no oficial.
Es que eso en el mes de septiembre, octubre, noviembre...
Claro, ahí sí.
Pero ahí, a partir de aquí, es que yo lo que no entiendo es cómo la Federación Catalana y la Española, que dice que pacta con ellos, dicen, chato, un veintitantos de marzo vas a tener ese lío porque va a haber más baja, que te lo adelanto yo, no va a ser solo el Rayo y el Valladolid. Entonces es que es meterse en un frente, bueno, claro, tengo 40 jugadores, siempre alguno vendrá, pero es que la fecha es absolutamente,
sí, es muy chunga.
También te digo que lo de
la
que...
gracia que le hace al Madrid que vayan tíos suyos al Barcelona a jugar en Malta, pues fíjate cuál es, pero claro, tiene más remedio,
claro.
Lo de que se puedan lesionar, claro, también afecta a Piqué. Estamos hablando del dos o tres mejores jugadores del Barça.
Yo entiendo que aquí el Barça está acogido por los cataplines, como se suele decir. El Barça no puede decir no, le dejo mis jugadores a la selección catalana por cuestiones obvias. Pero, chico, es que está ahí Piqué, ¿eh? Que pasa cualquier cosa y Piqué tiene los cuartos de final de la Champions la semana siguiente.
Piqué es como Pilar Rahola, está en todos los lados.
Pero
si Piqué no va, no hay partido.
Bueno, pero yo te digo, que no pase nada. Porque si no... Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arau.
Que han seguido comentando la charla con Keylor Navas. Dice Paco, por ratos como este con Keylor Navas es por lo que me gusta tanto la radio. Rafa, soy atlético hasta la médula, pero cómo me gusta escuchar a Keylor Navas. Transmite humildad, pasión y ganas de vivir. Muy interesante la entrevista. Qué gran persona. Domingo, Keylor no juega porque Florentino se ha gastado dinero para que juegue Courtois y no para que esté en el banquillo. Raúl te dice, Siro, el Madrid es Casillas, Ramos, Del Bosque o Keylor Navas y no Mourinho y sus agradables recuerdos. Griezmann está...
Sí,
no hablo yo de Mourinho, oye.
Dice, sí, tú siempre hablas de Mourinho.
No lo has pensado.
Eso sí es verdad, me ha leído el pensamiento. Eso sale en antena a veces.
Dice otro, Griezmann está siendo para el aficionado culé lo mismo que Neymar para el aficionado madridista. Grandes jugadores que por sus formas ya no los quiere nadie. Y Carlos, por último, dice, Paco Gémez contra Setién, al Cholo y a Mourinho les da un infarto si ve un partido entre ellos.
Y el mensaje importante de la noche que es de Gemma Santos. Gemma,
Sí, Juanma, vamos a hablar de Berti porque el VAR ya sabemos a estas alturas que se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. ¿Berti o falso? Sí, justo esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Recuerda Berti.es.
Gemma, tú eres mucho, mucho de Jaime Mata, ¿no?
Hombre. Muy de Jaime Mata, muy de Jaime Mata.
Te recomiendo que sigas escuchando la radio.
Hombre, por supuesto, no me lo pierdo.
Un beso.
¡Mua!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luna?
¡No se vayan, que se lo vamos a contar!
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Jingo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Escuchas COPE en Internet. DDT. Onda media. FM. Y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
¡Mira lo que te estás perdiendo! Reserva tu circuito antes del 29 de marzo y ahórrate hasta un 16% de descuento. Infórmate en nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en esta noche de martes, en esta noche de grandes protagonistas en el partidazo. Ya lo decíamos, teníamos muchas ganas de conocer así, cara a cara, a Jaime Mata. la gran estrella de esta selección. Digo, la gran estrella, la gran novedad. Casi ha llegado a esta selección por aclamación popular. Hola, Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy feliz, muy contento de poder estar ahí contigo y sobre todo de poder estar en la selección.
Venimos a conocerte en persona después de haber hablado. ¿Tú te acuerdas que hablamos hace como 3 semanas en el tertulión y que sí, sí, yo te tiré la de la selección? Y te juro que cuando la tiré, digo, la típica pregunta por hacer, pero no pensaba que podía llegar. No sé si tú pensabas en ese momento que podía llegar la llamada de Luis Enrique.
No, pues lo mismo. Es verdad.
Dijiste
que
un periodista ahí haciendo una broma, ¿no?
No, pues bueno, pues eso, viendo el buen momento igual como delantero español, pues me la tira, pero yo también la vi igual, la recogí como, bueno, pues eso, pues ojalá estuviese en alguna de las quinielas. Y mira, al final haber entrado, la verdad es que un lujazo poder estar aquí.
Pues las cosas se cumplen a veces, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Al final se ve que sí, que es verdad que con trabajo y con esfuerzo, mira, al final las cosas pueden llegar.
¿Cómo han sido estas 24 horas en la selección? ¿Esto es como te imaginabas? ¿Es muy distinto? ¿Cómo es?
Es muy normal todo. La verdad es que al final te creas tus pajas mentales de cómo van a ser las situaciones y luego es todo mucho más sencillo. Al final no deja de ser un vestuario más en el que hay un ambiente fabuloso y en el que todo es muy muy fácil, la verdad.
¿A ti te recibió Ramos también ayer ahí en la puerta dándote la mano y eso?
Llegué un poquito antes y ya me vio dentro.
¿Y te dijo algo? ¿Qué te ha dicho algo Ramos?
Nada, todo. La verdad es que me han felicitado, me han dado la enhorabuena por debutar en esta concentración y la verdad es lo que te digo, que el trato es muy muy cercano con todos y muy feliz.
A Ramos es mejor verle así en el hotel de Las Rozas que en el campo, ¿no? Porque cuando lo ves en el campo digo yo que es distinto.
Sí, sobre todo porque hay pillas.
Con Ramos pierde siempre, ¿no?
Es duelo directo, entonces ahí mejor verle aquí, sí, sí, totalmente.
Te lo juro que venimos a escuchar tu historia. Queremos saber cómo ha llegado Jaime Mata a esto, a tener ahora mismo el chándal de la selección española, porque yo creo que puede ser el ejemplo puede ser algo que le sirva a mucha gente, a muchos chavales que a lo mejor están jugando al fútbol y están diciendo, bah, yo no voy a llegar absolutamente a nada. Tú eres un ejemplo de eso. ¿Me puedes decir cómo empezaste tú a jugar al fútbol? ¿A qué edad y dónde?
Pues sí, la verdad es que igual el ejemplo es porque nunca está en ninguna cantera conocida ni en ningún sitio donde igual tienes un poquito más de facilidad para que se te vea y para que se te pueda promocionar. Yo empecé en Tres Cantos y allí he jugado siempre, desde categorías inferiores, de pre-benjamín, hasta dar el salto amateur, que lo di en Primera Regional. Y ahí estuve un año.
O sea, perdona, tú en Tres Cantos y nunca se fijó en ti ni la cantera del Rayo, ni del Leganés, ni del Madrid, ni del Atleti. Nunca ningún ojeador dijo, ¿este tío es bueno?
No, yo estaba ahí siempre en Tres Cantos jugando. Y lo que te digo, hasta que en juvenil no éramos ni división de honor ni nada, éramos autonómica, que encima teníamos un buen equipillo y subimos a nacional. Y el salto amateur no lo pude dar ni en el tercera división, que estaba por aquellas el Pegaso, sino que tuve que ir al filial del Pegaso y darlo en Primera Regional, que también hicimos buen año y subimos a preferente.
¿Siempre has jugado delantero centro?
Siempre, sí. Sí, sí, siempre. Además desde pequeñito. Ha habido algún entrenador a lo mejor que me ha puesto un poquito más atrás o en banda, pero siempre, sí, la verdad es que en delantero.
¿Siempre has metido muchos goles?
Pues sí, la verdad es que ha sido algo que siempre por suerte he tenido. En tercera división, por ejemplo, en Madrid, conseguí quedar pichichi del grupo 7 de Madrid, con 25 creo que metí. Y luego en segunda vez de los 2 años también metí 15 y 17 en Lleida y en segunda conseguí también ser máximo goleador. Así que creo que, bueno, en cuanto creo que los números son los que me han ido haciendo el poder ir promocionando.
Acabas en juveniles, vamos a ir paso a paso. Acabas en juveniles y dices que te metes en el Pegaso.
Sí, en el filial.
Que en está el filial en del Pegaso, regional. Primera Regional.
Sí.
¿Es ahí donde se produce esa protesta, que es esa foto que se ha hecho también?
No, eso ya fue cuando me subieron al primer equipo.
Cuando te subieron al primer equipo del Pegaso.
Del Pegaso. Sí, sí, pero allá antes ya me comí un añito en Primera Regional y que conseguimos ascender. Y ese ascenso pues fue el año siguiente, como había tantos problemas.
Perdona, ¿ahí ganabas dinero?
No, nada. Ahí yo creo que incluso, porque además yo siendo de Tres Cantos, a mí nada, la gente de fuera creo que se llevaba la gasolina para que viniesen a entrenar, pero yo encima siendo de casa,
¿y
nada.
¿Cuántos años tenías ahí?
Ahí fue, pues, sí, 18, 19, sí, cuando te haces salto.
19. Sí. ¿Con 20 pasas al primer equipo del Pegaso?
Con 20 ya estoy en el primer equipo, sí, que también tengo la suerte de subir, pues al final yo creo que también hay muchas carambolas, porque ya la situación en España empieza a ser un poquito insostenible, los equipos de tercera ya empiezan a no tener tanto dinero y dar la oportunidad a los chavales. Y mira, esa oportunidad, pues en tercera conseguí meter bastante goles, no sé si en medio año que estuve en el Pegaso metí 11, creo, y entonces, pues, eso fue ya lo que ya viniese el Rayo y ya me diese la oportunidad para el filial.
¿En el Pegaso, ya en el primer equipo, te daban algo o no, tampoco?
Sí, ahí había algo, pero al final, como un tema de impagos, al final ni lo li.
Claro, o sea, no viste un duro.
Nada, porque al final había mucho problema, cobramos dos meses, creo, y el resto...
¿Vivías en casa con tus padres?
Sí, claro. Uh-huh. Esa es la facilidad que tenía, por eso yo estudiaba y eso... El fútbol era pues el hobby que tenía, no me importaba por la mañana estudiar, por la tarde deporte, pues fenomenal.
¿Qué estudiabas?
Pues ahí empecé, en la época del Pegaso, me metí a la universidad, empecé Derecho, pero no tal, y me fui a la formación profesional y me hice un superior de Administración y Finanzas, y luego otro de Comercio Internacional.
Y luego te vas al Rayo.
Exactamente.
¿Y estás en el Rayo B?
Sí, el Rayo B, lo único que el Rayo B me firma, porque tiene una baja de larga duración de Pape Diamanca y estando en tercer año, que suben de tercera a segunda B. Entonces, al final, no se la concede la federación y no puedo ir. Y me ceden a Socuéllamos, a Castilla-La Mancha.
Es que es una historia, o sea, es que...
Sí, no, he pasado por unos cuantos. Y luego de ahí, el año siguiente, el Rayo, hago la pretemporada y me dice
perdona,
el entrenador...
Tú, perdona, en algún momento, cuando ya fichas por el Rayo y te pasa lo del Socuéllamos, dices, yo creo que voy a acabar viviendo del fútbol.
No, que va. O sea, al revés, yo entraba como, joder, pues vaya experiencia más chula, ver cómo es el fútbol de verdad.
Que me dan las botas o que me dan, claro. Que me lavan la ropa, ¿no?
Sí, claro, era ya de... Joder, pues había dos fisios, ¿sabes? En el vestuario y decías, joder, qué guay, chaval. Que te puedes tratar después de entrenar, ¿verdad? Con comodidad, digo, sí.
Una camilla nueva aquí.
Totalmente, sí. La ropa te la lavaban allí, no te la tenías que llevar a casa. Digo, hostia, esto es...
Me está encantando. A ver, seguimos, paso. Estamos en el Socuéllamos, ¿y qué pasa?
Y entonces, pues ahí hago medio año en el tercera y se vea muy bien también. Entonces vuelvo al Rayo a hacer la pretemporada, que había subido ya segunda B, pero la última semana el entrenador me dice que no tengo hueco y me tengo que volver otra vez a tercera división, al Móstoles. Y ahí hago 25 goles y quedo pichichi de Madrid. Y entonces, como tenía otro año más en el Rayo, vuelvo y ya me da la oportunidad en segunda B. Que además hacemos buen grupito, teníamos buen equipo, va a estar segunda B un filial, pues siempre es...
¿Nunca te llaman bien para el primer equipo del Rayo? ¿Ningún
no,
momento?
No, porque además estaba por delante de mí, estaba Leo Batistao, había jugadores y al final ahí luego en los clubes, pues es lo de siempre. Hay gente pues que se la mima tal para que llegue tal. Yo al final era pues ya no era un chaval para ser un filial, tenía 22, 23... Y entonces ya incluso para un filial eres mayor,
claro,
con esa edad.
¿Cuántas veces escuchaste la frase, este si no ha roto ya, si no ha
debutado? Claro, totalmente. Sí,
¿lo decían?
Yo iba más al filial a eso, a hacer como de veterano.
De veterano.
Un filial, de esos jugadores que necesitas.
O sea, el que no va a ser futbolista, claro. Que es bueno para el filial, pero no va a ser futbolista, ¿no?
Claro, totalmente. Que haces más para hacer un poco más de equipo, de grupo, y para eso al final segunda vez vas a jugar a campos muy complicados. Y siempre necesitabas esos jugadores un poquito más curtidos. Pues ahí estábamos, para tirar de carro.
¿A dónde te piras después?
Y después, pues después de ese año en el Rayo, me queda un año más, pero claro, me dicen en el Rayo que pues que ya tengo una edad, ¿sabes? Que va a venir gente más joven detrás y que pues si me busco un equipo, pues que lo entendiese porque iba a contar poco conmigo. Y entonces me llama el Lleida y me da la oportunidad de ir fuera de casa, claro, algo que para mí era una auténtica locura, porque digo, ¿dónde voy yo? ¿Sabes? Si yo juego siempre aquí, ya tengo mis estudios, yo quiero trabajar, me voy a ir ahora, ¿a dónde voy a ir?
Claro.
Y bueno, como había terminado los estudios y tal, digo, bueno, pues a la aventura, vamos a vivir un poquito de fútbol. Y ahora ya tenemos los estudios terminados, digo, pues unos dos años sabáticos, vemos cómo va esto.
Claro.
También sales un poquito de casa, que viene muy bien, tal, y...
Era como un Erasmus en Lleida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues era como, pues, ver un poquito lo que es el fútbol.
Sí.
Y ahí empecé a ver otro fútbol, porque ya era capital de provincia, ya tenía mucha más repercusión a nivel de medios de comunicación, a nivel incluso de afición, ya, pues... Pues ves lo que es el fútbol un poquito más de verdad y la suerte pues al final que también hay que tener de que el equipo funcione y fueron dos años en los que hicimos playoff, en los que jugué mucho y hice goles y estuvimos a puntito de subir a segunda los dos años.
¿Y ahí lo ves? Dices, ¿a lo mejor llego a primera o no?
Ahí, no, a primera, o sea, en absoluto. Ahí dije, joder, pues a lo mejor puedo seguir disfrutando de esto unos cuantos años más, ¿sabes? Pero en plan de categorías de segunda B y tal. Y el segundo año me llama el Girona. Y para darme la oportunidad para dar el salto al mundo profesional. Claro, para mí era una absoluta locura, vamos, diciendo, madre mía, que al final voy a poder vivir del fútbol un poquillo más de lo que pensaba. Y entonces, pues nada, no me lo pensé y firmé en Girona. Y otros dos años buenísimos, que estuvimos a puntito de conseguir el salto a primera en dos años, que al final lo deportivo fue un poquito trágico porque los finales fueron muy duros. Mm. Pero los que, pues eso, me dio también la oportunidad de que luego viniese Valladolid a buscarme y poder seguir hasta el año pasado. Que
hice, hiciste 37.
Hice 35, sí, 33 35. En Liga y 2 en Playoff, 35. Y me dio el salto de poder llegar a un Primera División como el Getafe y estar disfrutando ahora de Primera División y de la selección española. No hay nada.
O sea, Netflix tiene que hacer una serie, sí. Tío. Jaime Mata. Nicky Jam ha hecho una serie con su vida. Tienes que hacer Jaime Mata en Movistar, en Netflix.
No, la verdad es que ha sido eso, pero yo creo que la gracia es esa, el nunca buscarte una meta, ¿sabes? Nunca mi meta ha sido llegar a nada, sino donde estaba. Siempre he pensado que era lo máximo, entonces lo he disfrutado como tal. Y eso es lo que me ha hecho. Yo quiero ir creciendo y ir viendo cada etapa de mi vida como si fuese la máxima.
Yo te digo una cosa. Yo creo que esto tienes que potenciarlo. Tienes que dar charlas en escuelas de fútbol. Te lo digo totalmente en serio, tío. Me parece un caso precioso dentro del mundo del fútbol.
Sí, es.
¿Y cómo lo afrontas y cómo lo cuentas?
Sí, porque al final yo creo que es la naturalidad y el día a día es lo que me ha llevado, yo creo, a estar aquí. Entonces es la forma que tengo de verlo.
Oye, ¿y los que no te daban bola en todos esos años o que no te subían al primer equipo o que decían, ah, este es un veterano para el filial y tal, qué dirán ahora?
O sea, bueno, creo que al final...
¿Has mandado algún mensaje diciendo, aquí estoy en la selección, qué tal estáis? ¿No?
No, pero al final es... Yo creo que vi un documental de Simeone, creo que hacía un asado y hablaba de sobre eso. Que decía,
así, con Maldini
que
tenía y con
jugadores,
Gustavo López.
Sí, exactamente. Sí. Que él decía que él tenía jugadores y que él no contaba con un jugador, no quiere decir que el jugador fuese malo, sino que su sistema no entraba, ¿sabes? Entonces yo creo que a los jugadores nos pasa lo mismo. A veces tienes entrenadores que no pueden contar contigo, cuentan menos, y no quiere decir que tú seas más jugador. Como jugador tú también tienes que motivarte, sino que no entras en ese sistema, pues bueno, pues ya tendrás... ¿Sabes? Yo creo que la idea es estar siempre preparado para cuando llegue tu momento estar listo.
Pues tu momento ha llegado ahora en la selección.
Sí, la verdad es que es una auténtica locura el estar aquí, el estar disfrutándolo y sobre todo eso. El
¿cuántos fisios final, hay en el vestuario aquí?
Aquí una burrada.
Hay más que jugadores, ¿no?
Casi uno para cada uno.
Luis Enrique, ¿te ha dicho algo? ¿Has tenido alguna conversación en privado con él? O ¿qué impresión te has llevado del seleccionador?
Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que eso, he hablado con él, que estuviese totalmente tranquilo, que era uno más y que había llegado aquí por méritos propios, así que a disfrutarlo y sobre todo a pelear, que es a lo que he venido.
Que encima eres buen tío, o sea, se te ve que la gente dice, no parece futbolista, como rajando del resto. Hay gente que dice, Jaime Mata, no parece futbolista, este es buen tío.
No, bueno. Yo creo que los futbolistas son todos buen tío. Otra cosa es que sean más introvertidos.
Pero te sales un poco de los estereotipos de futbolista, ¿no? No eres el típico... Ya, ¿Tienes algún tatuaje?
Uno.
¿Uno?
Sí. Pero bueno, yo creo que eso dice poco.
Tienes que hacerte más. Es que así ahí... no vas a ningún lado. Es que ¿dónde vas con uno, tío? Es que claro, es que con un tatuaje quieres llegar a jugar al fútbol. Es que de verdad.
No, yo creo que eso... Hay otras cosas mucho que marcan, pero yo creo que vamos... Que también está muy estereotipado el mundo del futbolista y es gente totalmente normal.
Te voy a hacer dos del Getafe. Una, ¿por qué no te pitan los penaltis que te hacen?
Bueno, creo que a veces te los pitan y a veces no te los pitan.
¿Estás muy mosqueado? O sea, el de Bilbao, el del otro día de Valencia, es que son dos...
Sí, pero bueno, es verdad que bueno, da rabia, pero igual que, yo qué sé, otras veces igual te tocan menos y si te los pitan, ¿sabes? Que al final yo creo que la liga está, al final es justa, yo creo que son 38 jornadas para eso, para hacer justicia, y lo que a veces no te dan, otro día sí te lo dan.
Oye, viendo lo que me has contado y la trayectoria que has tenido en vida, estoy clarísimo que acabas en Champions. O sea, lo normal es que el Getafe juegue la Champions el año que viene, porque tiene a Jaime Mata. O sea, es que Jaime Mata, la progresión en selección, Champions, vas a acabar siendo la leche.
Bueno, vamos a pelearlo. La verdad es que a día de hoy estamos en una situación tremendamente privilegiada. Y lo comentamos aquí con los compañeros al final, que cada uno viene de un equipo y que estamos haciendo un año extraordinario, pero todavía quedan 10 jornadas, queda un mundo y muchos partidos que pelear para conseguir estar lo más arriba que podamos.
¿Cuánto le debes a Bordalas del éxito que estás teniendo en el Getafe?
Mucho. Al final de él depende el tener minutos y aunque tú luego, como a veces lo hablamos, la confianza muchas veces es el jugador la que se la tiene que dar al entrenador, no al revés. Es cierto que al final el primer empujoncito necesitas que venga de su parte.
El otro día estuvo en la radio y me contó que os pesa todos los días, por la mañana.
Sí, todos los días. Todos los días.
¿Aquí en la selección te tienes que pesar?
Sí, aquí también. Por la mañana, según nos despertamos, nos pesamos. Sí, sí. Pero ahí también yo creo que al final es...
¿Y pasa Luis Enrique a mirar la báscula?
Es algo... Luego le pasan los datos a él.
Le dan los datos, ¿no? ¿Y cómo vas de peso? Bien, ¿no?
Bien, para eso la verdad es que no tengo problemas.
¿No?
Puedo comer más o menos con tranquilidad.
¿Sí? No ganas peso, eres fino.
Sí, soy finito.
Miguelito, Jaime Mata, ¿novedad en la selección española?
Sí, me ha encantado la conversación.
Gracias.
Has llegado a la meta ya, porque tienes 30 años, estás en el Getafe, aspiráis a jugar Champions, selección absoluta. ¿Has llegado a la meta o hay más episodios todavía?
Bueno, es lo que te he dicho. Cuando debuté en tercera pensaba que era mi meta, no sé. Ahora mismo creo que está claro que lo veo como lo máximo y lo disfruto y lo trabajo día a día para que dure mucho. Lo que pueda venir, pues Dios dirá.
Oye, juegas el sábado contra Noruega, metes un gol con la selección española, ¿y qué?
¿Y qué? Pues me vuelvo loco.
¿Cómo lo dedicas? O sea, ¿cómo lo celebras? Nada, ¿Lo has pensado?
No, todavía no he pensado absolutamente nada de eso. Al final, yo creo que esas cosas, cuanto menos pensarlas, mejor. Lo que salga, sale. Si en el caso de que venga, por supuesto.
¿Cuánta gente de tu gente va a ir a Valencia a ver el partido?
Bien, muy bien. Ya están organizándose los autobuses. No, hombre, pero viene, sí, la familia, viene mi mujer con mi hijo.
¿Cuántos años tiene el niño?
Casi dos ya.
Casi dos.
Sí, muy bien, muy bien. Ya se empieza a enterar, aunque ve en el campo y todos son papá para él, de momento. Todavía no sabe cuál es
¿cuál
el suyo.
¿Cuál es el suyo? Sí, sí. Bueno. ¿Duermes bien aquí en Las Rozas?
Sí, muy bien. La verdad es que la habitación muy cómoda, las instalaciones son un lujazo poder disponer de esto. La verdad es que muy bien, muy a gusto.
¿Te atreves a hacer alguna broma en la concentración, a vacilarle a alguno o no? ¿O eres prudente?
No, eso de todas formas soy prudente en mi equipo, más aquí.
Vacila a Luis Enrique un poco, ¿no? O a Ramos ahora, ¿eh? Cuando pases y tal.
No.
El teléfono no lo llevas a las comidas ni nada de eso.
Nada, todo eso en la habitación.
No lo has encendido, por si acaso, Luis Enrique, desde que has llegado has apagado el teléfono, ¿no?
Eso totalmente. Si no va a mandar para casa, mejor estar donde estamos.
Oye, Jaime, que tenía muchísimas ganas de conocerte así en persona. Ha sido un placer y me encanta que los oyentes del Partidazo te hayan conocido un poco más. Te deseamos mucha suerte, que tu suerte es la nuestra ahora.
Totalmente, muchísimas gracias y a pelear por un objetivo común, totalmente.
Estudia lo de las charlas. Con mucho menos hay gente que está ganando unas pastas por conferencias que flipas, sí. O sea que...
Pues si sabes de eso, igual te tienes que venir de representante. Para empezar a gestionar.
Yo te puedo presentar, hago los primeros dos minutos y luego tú haces 50 minutos de charla.
Bueno, ¿eh? Todo es hablarlo.
Jaime, suerte, gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, Juan, hay que contar que hay muchísimos oyentes maravillados con esta charla y con esta historia que nos acaba de contar Jaime Mata. Dices, Santi, Jaime Mata es un chaval sensacional. Qué lástima que sea una excepción en el mundo del fútbol moderno. Álvaro, Jaime Mata es el claro ejemplo de que con humildad y perseverancia se puede triunfar en la vida. Debería dar charlas a los más jóvenes. Mario, en Pucela sabíamos muy bien que este tío iba a triunfar allá donde fuera. Es el mejor delantero que ha pasado por Zorrilla en muchos años. Enrique, da gusto escuchar a un tío como Jaime Mata en el Partidazo. La naturalidad de un éxito que ha llegado por trabajo, no por escudos o recomendaciones. Alberto, esto es el fútbol real. Mata, qué entrevista más buena, felicidades. Y Jorge nos cuenta, yo trabajaba de scouting para el Alcoyano y viajé a Madrid a verlo en la temporada 2011-2012 al Rayo B. Y lo quise firmar para el Alcoyano para la temporada siguiente y descartó el fichaje un tal Garitano por no ser sub-23. Luego firmó por el Lleida y hasta hoy.
Oye, es tremendo cómo cuenta las cosas Mata, pero además, ¿sabes lo que más me gusta? Que lo hace, aparte de la naturalidad, sin ningún rencor. O sea, no ha habido nada hacia nadie, ¿eh?
Pero escucha, es que el triunfo personal de este chico es apoteósico.
Es el triunfo de la normalidad.
Hombre,
sí, el de ir disfrutando. Bueno, yo voy a Lleida, pues voy a Lleida, qué guay, vivo fuera
de
casa.
Yo he pensado exactamente lo mismo que tú, ¿eh? Porque es natural y humano pensar, yo tenía que llevar 10 años ganando una pasta y a lo mejor 5 en la selección.
Claro.
Y sin embargo mira para atrás con tranquilidad diciendo, pues me fui a Lleida tan tranquilo y allí pues vamos a ir viendo y tal.
Se le ve un tío con la cabeza muy buena, amueblada, ya estudiaba, cómo se ha preparado, cómo se había estado.
Ya, pero por muy bien amueblada que la tengas, es para coger y llamar a alguno de los que te haya descartado, decir, ¿qué te parece?
Pues igual lo he hecho.
No, dijo que no le pega.
Mira, el otro día estoy hablando con Rubi, el entrenador del Español, y salió Enric Gallego. Y dices, otro caso que ha jugado en todos los equipos del fútbol catalán, de segunda y para abajo, en todos. No se ha dejado ninguno. Dice, ¿sabes que en dos o tres veces estuve a punto, pero tienes un delantero, tienes eso cubierto, que si no hay dinero, claro, tal, y de las cosas que me comentaba, él dice que he lamentado es no haberme decidido en el Huesca y en otros equipos antes cuando estaba él, ¿no? Es la vida de cada cual. Ahora, el triunfo de ese muchacho viniendo de donde viene es un triunfo apoteósico. ¡Qué noche, Castaño!
Pero es que hace un año le ficha gratis.
El Getafe le han echado gratis. En Navidad del año pasado, ya llevaba 20 goles o no sé cuántos goles, le está muy bien Ángel Torres ahí, y lo pilla gratis. Es y acaba la temporada con 35 goles, en segunda división 35 goles.
Y subiendo al Valladolid. El Valladolid era Jaime Mata.
Juanma, no olvidéis que Sergio Busquets
si no llega Guardiola a entrenar en tercera división, igual es un caso muy parecido.
Sí, sí, es probable. Pues, sí,
claro, claro, porque Sergio Busquets no había sido internacional en ninguna categoría antes de llegar a la selección A. O sea, ¿por qué? Pues bueno, pues por lo que sea, porque el entrenador aquel no lo veía
hay,
bien.
Hay uno que te ve.
Mira, yo a mí estas charlas lo que me demuestran es la cantidad de gente buenísima que se queda por el camino. La cantidad de gente buenísima que se queda por el camino. Y luego la suerte que aparece de vez en cuando en gente que ya lo había arrojado la toalla. Nunca hay que arrojar la toalla. Yo creo que esta charla hay que ponerse a todos los chavales que juegan al fútbol, de verdad.
Y a los que no juegan, así es que yo es un ejemplo de vida.
Nunca había escuchado a un deportista decir que no hay que ponerse metas. O sea, teóricamente es lo contrario de lo que debería ser. Pero él dice, no, si estoy aquí, pues estoy ahí. En cada estado que ha estado ha pensado que era el máximo.
Es que si no te amargas.
El chico es un disfrutón y en 5 o 10 años está de presidente de los Estados Unidos. Es que, o sea, su progresión es asombrosa.
Oye, mejor que el que hay ahora lo haría, seguro.
Yo creo que Jaime Mata mete el gol que mete al Getafe en Champions.
Esa idea, yo estaría muy asustado.
Es la culminación para que hagan la serie de Jaime Mata. Sí. O sea, tiene que ser así.
Yo del Valencia al Sevilla, yo estaría muy asustado con este. Pero no os cuento una cosa que decís. Llegar a Primera División, son 20 equipos, ¿no?
Sí.
Por 25 tíos, son 500 tíos.
500 tíos.
500 tíos están en Primera División en España. ¿Cuánto quedará por ahí? Fíjate tú.
Mira, os voy a decir una cosa. Una de las suertes que me ha dado el poder hacer el partidazo de COPE es conocer a gente como Jaime Mata. Yo me voy hoy a casa súper contento de poder haber hablado con Jaime Mata. Ya tengo un ídolo en el fútbol. Ya es una
persona. Para mí es ahora mismo mi futbolista favorito. Te lo digo en serio.
Es un crack. O sea, qué sencillez. Qué tío, macho. De verdad, qué fenómeno. Qué bien nos vendría el Sporting Jaime Mata, coño. Ahora
que está venido arriba, Juan. Por lo menos
le ha saltado el corazón.
El domingo.
Oye, tú.
Contra el Oviedo.
Oye, y al Madrid.
Hola, Maldini, muy buenas, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has oído a Jaime Mata? Que ha dicho que escuchó el programa del asado.
El programa del asado reservado, sí. Se lo agradezco mucho que lo viera. No, la verdad es que es el ejemplo de la sencillez, de la normalidad y del trabajo, por supuesto. Y de que además...
Y del talento,
por supuesto. En él se demuestra que cualquier jugador con trabajo realmente y con esfuerzo y con talento puede llegar a la selección española. Y eso tiene que ser un ejemplo para todos los que se proponen algo tan grande, que es lo más grande que hay, que llegar a la selección.
Y mérito de Luis Enrique. También. Luis Enrique, porque a lo mejor en otra época de seleccionador lleva a los nombres de tal y a lo mejor no va.
Luis Enrique
le ha llevado.
Ha demostrado en todas las convocatorias que lleva a los que están en forma. Y eso me parece fundamental. Y lo ha hecho con muchos jugadores. Y lo va a seguir haciendo. Bueno,
a Casillas, ¿no?
¿Ves? Otro que se ha ido haciendo a sí mismo 20 años seguidos jugando la Champions.
Es curioso, que es verdad que lleva a todos los que están en forma menos el puesto portero.
Sí.
Porque el portero español que más en forma es Casillas.
Yo también estoy con
lo digo yo y se ríe.
Yo creo que Casillas debería ser convocado, sinceramente. Vamos, lo digo, por tal y como está. Sí.
Hola, Miguelito, muy buenas.
Hola, vaya noche que llevamos.
Pues sí.
Magnífica, ¿eh?
Vaya noche que llegamos. Llevamos una gran noche.
Estropéala, Miguelito. Estropéala con alguna noticia absurda.
Una cosa. Saúl.
Mbappé al Madrid y esas cosas. Ponme cachondo.
Saúl ha dicho hoy que, bueno, que está encantado de entrar en la lista de la selección, aunque sea así de rebote, ¿no?
Sí, hombre. Yo creo que en su foro interno, pues igual se llevó una sorpresa el pasado viernes, porque empezó con mucha fuerza la etapa Luis Enrique, marcando dos goles en Elche contra Croacia, en su tierra. Es cierto que no está en su mejor momento, pero le dejó fuera a Luis Enrique, y después de que Fabián Ruiz cayera enfermo, por cierto que hoy ha abandonado la clínica y ha viajado a Nápoles para irse poco a poco recuperándose de esa gripe A, pues ha llegado esta mañana a la Ciudad del Fútbol y se ha entrenado ya con sus compañeros. Además ha estado junto a Asensio en un acto publicitario de Seguros Pelayo, uno de los patrocinadores de la federación, y vamos a ver si, como ya le pasara a Yago Aspas en la primera concentración de Luis Enrique, después de llegar un poco de rebote, se puede colar incluso en el primer once en el partido del próximo sábado contra Noruega.
¿Qué plan hay para mañana, Miguelito?
Mañana entrenamiento por la mañana a las 11, cerrado. Rueda de prensa de Álvaro Morata, imagino que irá dándole forma a Luis Enrique al equipo. Seguimos pendientes de Asensio, hoy se ha hecho público el parte médico, ha sido sometido a una ecografía. No tiene rotura en ese gemelo izquierdo, pero tiene un traumatismo. En principio, si no es mañana, parece que el próximo jueves podría ya incorporarse al grupo, y yo creo que estará a disposición de Luis Enrique para el partido ante Noruega. Como tú decías, esas molestias en el cuello del tercer portero, Paul López, hay ya reparto de dorsales, sin grandes novedades. Por ejemplo, nuestro protagonista Jaime Mata va a lucir el dorsal 17, y el equipo, como sabes, viaja el próximo viernes a Valencia para entrenarse en Mestalla y jugar ese primer partido contra Noruega. Los internacionales, además, durante el día de hoy han sido sometidos a un estudio antropométrico por parte del doctor Escribano, todos en perfecta forma, y mañana, como digo, nuevo entrenamiento a las 11.
Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Ha dicho Veronique Rabiot, que es la madre de Rabiot, el del Paris Saint-Germain, mi hijo es un rehén, otros pueden ir al carnaval. Mi hijo es un prisionero en el Paris Saint-Germain, un rehén. Lo único que ha pedido es cumplir su contrato y que se le respete. Le sancionan por no viajar a Qatar cuando su abuela murió y su padre estaba moribundo. Es un rehén. En el Paris Saint-Germain se sanciona a jugadores que llevan seis minutos tarde a una charla de un partido, y a otros, aun estando lesionados, se les permite viajar por el mundo e ir a los carnavales. ¿A quién se referirá?
Que tome nota
Mbappé, no le conviene ese club.
No quiero decir dónde, con quién y cómo, sí, pero no. Claro que lo hace. Un futbolista de alto nivel sin estar lesionado no puede quedarse 13 días sin entrenar. Dice, no quiero decir dónde, con quién y cómo, como si no hubiera como si no hubiera dado ya suficientes pistas. Bueno, pues Veronique, la madre de Rabiot. Ahí eso también acaba mal.
Mañana dos Verónicas y un pase pecho.
Mañana se hace lo de Paco Gémez. Fouto, lo hemos dicho en el...
Sí, arranque. Mañana viaja hasta Madrid y nada, va a intentar el milagro de salvar al Rayo, que evidentemente se cataloga como milagro porque es muy, muy, muy complicado. Confían en un partido en casa con el Valladolid, que hay en Vallecas, le ganaron en la ida al equipo bucelano. Y bueno, ese es el, digamos que el partido que tienen, porque tienen que dar caza a un equipo que ahora mismo está fuera del descenso. Así que mañana llegará y entrenará por la tarde en la Ciudad Deportiva. Veremos si lo presenta mañana y a ver si podemos hablar con él, hombre, que lo perdemos días, ahí como comentarista de gol, pero que sí, lo recuperamos para el tertulión de los domingos.
Sí. En 10 días han vuelto Zidane,
Paco Gémez,
Caparrós y Monchi.
Y Monchi, sí.
Vuelven los clásicos.
Es verdad.
Sí, y Calleja ya había vuelto.
A ver si va a volver García. Ostras,
va a volver a García, eso te iba a decir.
Pues ten cuidado. Por ahí.
Al Yacine, va a volver al Yacine.
Si vuelve García, volvería aquí, seguro.
Desde luego.
Hombre, pues,
claro, ¿cómo que duele?
Le hacemos un hueco, hombre.
En sí, The Americans.
Lo que pasa es que la mesa que va a
en The Americans.
Me gusta. The Americans. Sí, qué mala leche luego tiene el día.
Hacer cachondeito y a ver cómo vuelva.
Sí, mira.
El otro día le encontré por la calle. Por aquí, por la calle. ¡Hombre! Serrano. Él no me vio, yo le vi.
¡Hombre, castaño!
No.
¿No le dijiste nada o qué?
No, porque yo iba en coche y le iba caminando.
Ah, bueno, entonces.
Pero yo las veces que me he cruzado con él o que he hablado con él, a mí me ha tratado bien.
Sí, y cuando a mí también, siempre que habla de mí, habla bien últimamente.
Sí,
seguro.
Joder,
no, te da palos, ¿no?
Buah.
Sí.
No se cansa.
Yo le escuché con Alcalá este
sí,
verano.
Sí, estuvo muy cariñoso.
Estuvo muy cariñoso con el periodismo deportivo. Dijo que no era periodismo, sí, sí, que esto eran felaciones y tal. Y que sí. Claro, ¿no?
Pero dijo también que de lo poco salvable era el partidazo de Cope, ¿eh?
Sí, claro. Dijo que le gustaba.
De lo poco salvable, sí.
Sí, sí.
Pero eso eso es un piropo de García.
Menos José María, buenas noches, que lo está escuchando. Buenas noches, hombre.
Que llame.
Muy buenas. José María, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Espero que hayáis disfrutado del programa, ¿eh?
Pero
no sabes cuándo,
mejor dicho. Como nunca. Es más, te diré más, ¿eh? Mañana vuelve a poner lo mismo.
Vale. No lo descarto, porque así
no llames a nadie.
No lo descarto. Vamos. Me quedo solo con Maldini. Adiós, buenas noches.
Hola,
adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2 no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio.
Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportivo.
¿Te gusta conducir?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Qué tranquilito vas a estar ahí, en tu hamaca rodeado de palmeras, ¿eh? O tomando tu cafetito a la orilla del Sena. Wow.
Y tan tranquilito, porque si contratas un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el 3 de mayo, te regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta. Regalo directo y sin sorteos. Consulta los destinos y bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Every breaking wave on the shore. Till the next one there'll be one more. And every gambler knows.
Enseguida, Mundo Maldini. Mundo
aquí Maldini. Estamos, con un montón de cosas interesantes hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí. De verdad, ¿eh?
Vale,
sí,
vale. Ahora lo cuenta Maldini.
Es bonito.
Alberto Arauz. El Sky, el equipo de ciclismo más importante y con más presupuesto del mundo,
sí, señor.
Estaba pendiente de un hilo porque se acababa el patrocinio de Sky, la plataforma de televisión en Reino Unido.
Sí, señor.
Y resulta que ha encontrado un patrocinio igual de potente, ¿no?
Sí, ya tiene relevo. Se trata de la empresa de productos químicos Ineos, una empresa, Juanma, cuyo dueño es Jim Ratcliffe, que pasa por ser el tío más rico del Reino Unido. Tiene una fortuna calculada en 27.000 millones de euros.
Joder.
27.000 millones de euros. Y es una persona que ya estaba muy interesada en el mundo del deporte. Hace poco ofreció 2.300 millones de euros por el Chelsea, para comprar el club, pero Abramovich lo rechazó. Pero hoy mismo en el Reino Unido dicen que sigue insistiendo y que no sería raro que le arrebatara al ruso el club de fútbol. El acuerdo es para allá. A partir del 2 de mayo, el Team Sky desaparecerá para siempre y se pasará a llamar Team Ineos. Y, por ejemplo, en el próximo Giro de Italia, en el Tour de Francia...
La estructura es la misma.
Sí.
Es decir, son los mismos autobuses, mismos coches, mismo material, pero le cambian toda la serigrafía y se llama Ineos.
Sí, señor. Y, además, va a poner mucha pasta. Hasta ahora, el Sky era el equipo más rico de todo el pelotón, con unos 47 millones de euros de presupuesto. Pues este hombre va a poner más de 50 millones, así que la supremacía del Sky puede ir todavía más.
Gracias, Alberto.
A ti.
Mundo Maldini.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Maldini acaba de llegar de Barcelona.
Estuve,
¿qué has hecho en Barcelona?
Pues hemos presentado un documental de Movistar sobre los años de Maradona en el Barcelona. Un documental que no he hecho yo, lo ha hecho Roberto Rodríguez, por cierto, magnífico, un compañero de Movistar, que tú le conoces bien.
Sí, por supuesto.
Y ha estado Roberto como el autor, yo estaba allí un poco ayudándole a la presentación, ha estado Minguella contando anécdotas de Maradona impresionantes, ha estado Pichi Alonso.
Ya cuenta algunas en la promo del documental que he visto en redes sociales de Movistar.
Y la verdad es que...
Y apetece verlo. ¿Cuándo se emite?
Se estrenan Vamos el jueves a las 11. Y luego,
este jueves pasado, o sea, mañana,
pasado
a las 11,
mañana a las
11, vamos.
Y luego ya un montón de multidifusiones.
Oye, qué bien estábamos,
Sí, sí, está muy bien. Está muy, de verdad, no es porque trabajemos ahí, sino que está muy bien, es que verdad, hay cosas muy bonitas. Sí. Y bueno, el reportaje, yo no quiero desvelar mucho, pero es una maravilla, porque claro, cuando dices Maradona, primeramente piensas en el Nápoles y piensas en la selección argentina del 86, pero Maradona pasó 2 años en el Barcelona, en los que, como fue Maradona en toda su vida, pues fue al límite para lo bueno y para lo malo. Desde, por cierto, en el reportaje muchos piensan realmente que no fue una hepatitis, que fue un problema de una enfermedad venérea, de las orgías que hacía Maradona, que además son reconocidas, y por practicar sexo sin ninguna
sin protección.
Tuvo esa enfermedad y es lo que se intentó ocultar. Eso lo dicen algunos, no está confirmado. Y luego, pues hay imágenes de Maradona que le ves jugar y es una auténtica barbaridad. Es un documental espectacular, de verdad.
El jueves
en Vamos.
En Vamos.
Es el estreno, luego habrá muchas más multidifusiones. Se llama Fútbol Club FC Maradona.
FC Maradona. Perfecto. Bueno, vamos con... estamos en parón de selecciones. Y Maldini quiere analizar algunas convocatorias,
sí,
jugadores que han destacado y que entran en convocatorias importantes de selecciones.
Sí, a mí hay mucha gente que no le gusta el fútbol de selecciones, que le parece un poco parar las ligas.
Fuera de lugar, fuera de tiempo.
A mí me gusta el fútbol de selecciones. Es un fútbol distinto, un fútbol en el que tienes que jugar con los que te toca y no con los que tú fichas, digamos, porque... Y me parece que es un fútbol distinto y además un fútbol muy pasional, francamente. Y ahora estamos en esta clasificación para la Eurocopa, que se pasan 2 por grupo. Y bueno, podemos analizar las principales selecciones. Por ejemplo, Portugal.
Ha vuelto Cristiano.
Portugal juega 2 partidos contra Ucrania y Serbia, que son 2 partidos que si no estás al 100% puedes no ganar. Ucrania y Serbia son 2 selecciones que te pueden complicar, la verdad. Y sobre todo, yo destaco que sigue confiando en Guedes, que ahora está un poquito mejor después del gol del otro día, por ejemplo, que le dio al Valencia la clasificación. Sigue confiando en Andrés Silva y sobre todo ha llamado, aparte de a Cristiano que vuelve, ha llamado a Joao Félix, este chico del Benfica, que es un jugador fenomenal y que va a acabar en un equipo importante, está en el Benfica ya titular. Y también, por ejemplo, a Diego Jota, el del Wolverhampton. Es decir, una serie de jugadores, está mezclando jóvenes talentos con jugadores más veteranos y le puede ir bastante bien a Portugal.
Italia
tiene 2 partidos cómodos contra Finlandia y Liechtenstein. Es un inicio de clasificación bastante cómodo, sobre todo el partido de Liechtenstein.
Sí, pero Italia tiene la experiencia de la última fase de clasificación.
Sí, tiene que ir al 100% desde el primer día, ¿no? Que es contra Finlandia. Bueno, Mancini mantiene la base del equipo con Jorginho, con Berratti, jugadores de buen pie, de mucha calidad. Italia es un equipo que busca dominar los partidos. Realmente es así, o sea, otra cosa es que no le salga, pero intenta dominar los partidos. Y sobre todo me quedo con jóvenes como ha llamado a Zaniolo, jugador de la Roma, ha llamado a Moise Kean, el jugador de la Juve, el delantero del centro, que jugó un rato contra el Atleti, que tiene 19 años y que está siendo la gran sensación del fútbol italiano, lo poquito que juega en la Juve, porque jugar en la Juve no es fácil, pero lo poquito que está entrando lo está haciendo bastante bien. Así que Italia es un equipo que apetece mucho.
Inglaterra
juega contra República Checa y Montenegro, es decir, 2 partidos que también tienes que estar bien, porque si no puedes, alguno de los dos puedes pinchar claramente, sobre todo contra los checos. Y es un equipo totalmente renovado. De hecho, el jugador que más veces internacional ha sido de la lista es Henderson con 48. Es decir, no tiene ningún jugador veterano de la selección. 48 partidos, pues tampoco es tanto
Son partidos, pero no para ser
O sea, no hay ningún jugador de auténtica gran experiencia.
¿Cuántos lleva Ramos? ¿150?
Creo que casi son 167, lleva 160, una cosa así.
Es
una barbaridad, vamos. Hay que decir que ha llamado a Declan Rice, el mediocentro del West Ham, que jugó con Irlanda 2 amistosos, pero como no fueron oficiales, puede ir con Inglaterra, iba con Inglaterra, el mediocentro de moda en el fútbol inglés, fantástico mediocentro. Y al final ha habido un par de lesionados y ha llamado a Hudson Odoi, jugador del Chelsea, jovencísimo, muy interesante, y ha llamado a Ward Prowse, el jugador del Southampton, el mediapunto del Southampton, que le pega de maravillas. Son buenos jugadores, no ha llevado a Maddison, pero es una selección bastante renovada también Inglaterra.
Alemania.
Alemania, hay una cosa muy curiosa. Mientras Italia lleva 10 delanteros, Alemania lleva un delantero. En toda la lista de Alemania solo hay un delantero, que es Timo Werner, que ni siquiera es un delantero centro. Es un casi, puede jugar de 9, pero no es un 9 al uso, ¿no?, de Alemania. Alemania tiene una crisis de delanteros y Joachim Löw no se corta un pelo y solo lleva a Timo Werner. Y bueno, está haciendo una revolución en defensa porque ya ha dicho que no va a convocar más ni a Hummels ni a Boateng. Luego tampoco va a convocar más a Müller, a Thomas Müller. Y ha llevado a Stark, un chico joven del Hertha de Berlín, rápido, muy buen central, que juega en defensa de tres en el Hertha de Berlín. Y vamos a ver, Alemania juega contra Serbia y contra Holanda. Ojo que el partido que tenemos en la segunda jornada, que será ya la semana que viene, Alemania-Holanda, es el primer gran partido de la clasificación de la Eurocopa. O sea, es un partido tremendo, vamos.
Bélgica.
Bélgica me sorprende. Bueno, juega contra Rusia y contra Chipre. Partido Bélgica-Rusia muy, muy interesante también. Hay grandes partidos estos días de selecciones oficiales, Y sobre todo, no está De Bruyne, que está lesionado. Y hay que comentar, como detalle más interesante de una lista bastante habitual, que Fellaini ya no va, se ha ido al fútbol chino y un poco yo creo que está ya fuera de la órbita. Y al que se lleva es a Van Aken, al centrocampista ofensivo con bastante gol del Brujas, que hizo buenos partidos contra Atlético de Madrid en la Champions, en esta Champions, y que creo que es un poco, no es estilo Fellaini, pero es un buen llegador goleador, es decir, un centrocampista con gol, que es lo que busca Roberto Martínez, que por supuesto sigue ahí al cargo del equipo.
¿Y Rusia?
Rusia juega contra Bélgica y Kazajistán. Rusia-Bélgica, otro partido muy bonito ese para disfrutar estos días. Y sobre todo, hay dos jugadores que para mí son el futuro del fútbol ruso, que son Akhmetov y Chalov. Akhmetov, el centrocampista ofensivo del CSKA de Moscú, que le vimos contra el Madrid, y Chalov, que yo creo que va a ser el gran delantero ruso para los próximos 10 años, que por fin, por primera vez, va convocado, porque Rusia está fuera de la Eurocopa Sub-21, y al final Chalov va a empezar a jugar con la absoluta, con regularidad total, seguro.
Bueno, pues son las principales aportaciones de Maldini a las convocatorias, de Portugal, sí. Italia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Rusia, y lo que estarán diciendo en esos países de la convocatoria de España, que tiene muchas novedades.
Sí, como... claro, dirán, bueno, Jaime Mata, seguramente claro, fuera de España, pues no
se querrán verle, dirán, a ver cómo se comporta en el fútbol internacional Mata, que Mata, es un tipo que lleva metiendo goles toda su vida.
Claro, bueno, pues... claro, no, es una convocatoria en que muchos jugadores fuera de España no son súper conocidos, algunos de ellos, ¿no?
Inglaterra, hemos tenido Copa Inglesa y un poco de Premier, porque ahí como mezclan una cosa y la otra...
Sí, claro, han suspendido los partidos que jugaban los equipos de Copa, pero ha habido una mezcla. Bueno, cuartos de final de Copa...
Si hubiera ese calendario en España, se montaba un pollo tremendo con la gente.
Bueno, perdió el Manchester United. Yo quiero comentar una cosa del United. A mí me parece que está sacando mejores resultados que fútbol está haciendo el Manchester United. Yo lo dije el día del sorteo, me parecía, junto con el Oporto, el equipo más flojo con diferencia de los que quedaban en el bombo. Creo que el Barça ha tenido mucha suerte en ese sorteo de Champions. Y se volvió a demostrar. Los dos últimos partidos, dos derrotas, contra el Arsenal y contra el Wolverhampton Wanderers en la Copa. Un equipo del United que solo hizo una modificación importante. Bueno, jugó Dalot porque no estaba Young y metió a Martial arriba junto con Rashford, no estuvo Lukaku. Hizo un partido lentísimo. O sea, fue un equipo que no tuvo ninguna agresividad y que prácticamente no generó peligro en todo el partido. Le ganó bien el Wolves en la segunda parte con dos goles, un buen equipo como el Wolves, con Moutinho, con Neves, que es un centrocampista fantástico. Así que el United se queda sin el único título al que podía aspirar, porque realmente la Premier nada y la Champions me parece que es ciencia ficción pensar que la pueda ganar.
¿Y el City lanzado?
El City lanzado en un partido tremendo, porque empezó perdiendo 2-0 contra el Swansea de segunda división, dominando con una claridad, llegando permanentemente al ataque, pero en dos jugadas le hicieron dos goles y tuvo que remontar en la segunda parte. Otra vez modificaciones muy interesantes de Guardiola. Una segunda parte para disfrutar, para verla, porque lo que hizo fue quitó a Sané, que no le estaba convenciendo, cambió de posición a Bernardo Silva y le metió en la izquierda. Marcó el primer gol Bernardo Silva, quitó a Delph, que estaba bastante mal y que había hecho un penalti, metió de lateral izquierdo a Zinchenko y el equipo mejoró muchísimo, llegó por todos lados y acabó remontando con 2-3, jugando con los dos puntas, Gabriel Jesús y el Kun Agüero, haciendo una segunda parte fabulosa, es verdad que ante un equipo de segunda, y remontando en Copa, que además ahora ha tenido suerte en el sorteo, porque le ha tocado el Brighton en semifinales. Yo creo que al final, la Copa la tiene que ganar, no se le debería escapar al Manchester City.
¿Ha ganado ya?
Ha ganado la Copa de la Liga.
La Copa de la Liga.
Aspira a los cuatro títulos.
Copa de la Liga, la Premier y la Champions.
Y la Champions. La Copa inglesa está en semifinales y es el gran favorito, además tiene una semifinal muy, muy cómoda. La Champions, lógicamente, es muy difícil. Y la Liga es favorito porque ahora no está por delante del Liverpool, pero tiene un partido menos.
Estuve viendo el Fulham-Liverpool, este es de Premier, era de Liga. No fue nada del otro mundo.
No, el Liverpool no...
Está bien Mané. Mané
está muy bien, está siendo el mejor. La verdad es que el mejor partido que le he visto al Liverpool fuera de casa fue justo el día que lo tuvo que hacer, que fue Múnich. La segunda parte fue memorable del Liverpool. Contra al Fulham, hombre, acabó ganando ante un equipo desahuciado, pero no jugó bien. De hecho, en la segunda parte, había sido muy superior en la primera parte, pero en la segunda parte tuvo un error defensivo Van Dijk gravísimo con Alisson, le costó el empate, y en ese momento circuló un poco el recuerdo de aquel famoso partido de cuando Gerrard se resbala contra el Chelsea y acaba quitándole la liga, acaba perdiendo la liga con esa jugada. Luego al final marcó de penalti que le hicieron a Mané, que marcó el gol, el primero, y le hicieron el penalti, está en un gran momento de forma y acabó ganando. Ahora es líder, pero con un partido más que el Manchester City, que suspendió su partido, lógicamente. Y viendo el calendario que les queda, yo creo que es bastante más fácil el del Manchester City. Yo le veo muy favorito al
City. Te doy mucho mérito porque lo dijiste incluso cuando el Liverpool sacaba 4 puntos al City. Sí. Dabas por delante,
sí. Es que
al City.
Es mejor equipo y más regular. Yo creo que bastante hace el Liverpool con estar peleando ahora mismo.
En Italia ganó el derbi de Milán, el Inter, 2-3.
El Inter, 2-3.
Igual fue el domingo por la noche.
Sí, igual que te he comentado con el Manchester United, lo decíamos el otro día, el Milán está sacando resultados por encima de su juego. Y al final tenía que en algún momento pegársela y se la pegó contra el Inter, que me parece que hizo un gran planteamiento Spalletti. Para el que no haya visto el partido, hay un detalle muy interesante: juega con 4-4-1-1, juega a Lautaro arriba, pero mete a Vecino, al uruguayo, que es un centrocampista de calidad, pero más de contención, le mete de media punta prácticamente, le funcionó muy bien porque tiene mucha llegada al área, y yo creo que eso no lo descifró bien el Milan, que en la segunda parte hizo algún cambio, metió a Castillejo, intentando buscar un poquito más el ataque, pero acabó perdiendo 2-3, y para mí triunfo justo del Inter, que cuando juega con Gagliardini de pivote, el equipo juega mucho mejor siempre.
Alemania.
Bueno, en Alemania yo comenté en Movistar el
partido. Perdió la Juve, ¿eh?
Perdió la Juve,
primera,
sí.
Derrota, pero bueno.
Primera derrota, ya.
Viene después de... ¿Cuántos puntos le saca el segundo? Una barbaridad. Bueno,
son
14,
15. Y lo que pasa es que la Juve tenía un poco la ilusión de ganar la Liga sin perder ningún partido.
Ya, pero bueno.
No jugó Cristiano y al final
algún partido... La Juve tenía la ilusión de remontar el 2-0 al Atleti y lo hizo.
Lógicamente, nada. Sí, perdió contra el Genoa.
Alemania.
Decimos. Sí, Alemania. Comenté el partido en Movistar, un partido espectacular entre el Hertha de Berlín y el Borussia Dortmund. Un Dortmund que se le notan muchos problemas. El equipo acabó ganando y mereció ganar. En la segunda parte fue mejor, pero Marco Reus tiene que jugar de falso 9. Cuando juega con un delantero delante, ya sea Alcácer o como el otro día Brun Larsen, que no es delantero centro, digamos que le quita mucho espacio y no termina de funcionar Marco Reus. Acabó marcando el 2-3 cuando acabó jugando de falso 9, porque en el tramo final lo vio, lógicamente, el técnico Lucien Favre, y acabó metiendo de falso 9 a Reus y hizo el gol. Muy bien Jadon Sancho, que por supuesto va con Inglaterra convocado, que es el máximo asistente de las grandes ligas europeas por delante de Messi, con 12 asistencias, y tiene un mérito para la edad que tiene. Un buen partido el primer tiempo del Hertha de Berlín, un gran partido del Dortmund la segunda parte, que de momento mantiene el codo a codo con el Bayern, pero ¿qué pasa? Que en Alemania el campeón, en caso de empate a punto, se decide por goles generales, no por goles particulares entre ellos, y el Bayern claramente está buscando golear, lleva 2-6-0 consecutivos en Liga, los dos últimos partidos, le ha metido 12 goles, ha metido más 12 goles en los últimos partidos, claro. Con lo cual la diferencia de goles es abismal a favor del Bayern.
Copa Libertadores.
Bueno, sabes que es un torneo que me entusiasma. Esta semana hay Copa Sudamericana.
Que no te entusiasma a ti, Maldini.
Es verdad, es que no me entusiasma a mí. En fútbol y en la vida, ¿no?
Y si en la
es
vida.
Que hay que ilusionar.
Te gusta el cine, te gusta...
Me gustan las series.
Te gusta la buena mesa.
La buena mesa, comer bien, me gusta mucho, sí. ¿Sabes? Me encanta. Es que la vida son cosas para disfrutar.
Desde luego.
Hay muchas cosas que hay que disfrutar en
sin
el
duda.
Día a día.
Sí, porque no podemos esperar, además, porque se nos va.
Se nos va. Desde las cosas muy pequeñas. Es bueno disfrutar con cosas muy pequeñas, con chorraditas. Y el otro día estaba que me dio el antojo de comer un helado.
Sí.
Compré un helado, el típico helado.
Y disfrutaste como...
Y disfruté un helado como si fuera cosas pequeñas.
Claro. Yo el otro día disfruté, salí en bici y me crucé con un pastor que iba con 400 ovejas. Uh-huh. Y me encantó ese momento.
Claro que sí.
Digo,
es que
mira, este señor está aquí. ¿Tú crees que le preocupa a las 11:30 si vamos a tener a uno
el
a
Borussia
otro?
Dormo,
el Borussia Dortmund, no sé qué. Estaba el pastor con las ovejas.
Sí, Marco Reus.
Yo pasé ahí por en medio con la bicicleta montaña y el pastor me miró y me dijo, mira este.
Pues igual es
eso me hizo feliz.
Igual es oyente del partidazo.
Bueno, después de este paréntesis, bueno, imagínate, que me dice, bueno, si te lo escucho todas las noches.
Claro.
Copa Libertadores.
Bueno, hay muchos partidos cada semana, incluso hasta 16 partidos. Obviamente ver los 16 es imposible, no da la vida para hacerlo, pero siempre hay que elegir los mejores. Y estaba convencido que el Flamengo Liga de Quito me iba a dar mucho de sí, y me dio mucho de sí. Fue un partido precioso para ver, sobre todo por el Flamengo. El Flamengo ha montado un muy buen equipo. Ya se marchó Vinicius y el equipo con Enrique ahí está jugando bien en esa zona de Vinicius, pero tiene un doble pivote. Por cierto, Diego, el ex del Atlético de Madrid, la rompió contra Liga de Quito. Yo recomiendo a la gente que vea el partido porque merece la pena. Y ese doble pivote que ha montado el equipo con William Arao y con Cuellar, un colombiano que yo creo que es un jugador que tiene destino a Europa rápido, porque es un futbolista que lo tiene todo. Tiene desplazamiento largo, es un jugador que tiene mucho quite, es un jugador que trabaja, jugador fantástico, jugó un gran partido, la verdad, con Rodrigo Cayo, el ex del Sao Paulo, jugando de central, con Everton Ribeiro, el zurdo, por la derecha, jugando también francamente bien. Así que gran partido de Flamengo, que ganó 3-1 a Liga de Quito. Me pareció muy interesante el partido de Peñarol, que le ganó a San José de Oruro, el equipo boliviano, con un gran gol de Biatri, el delantero centro, que está jugando bien, y me parece fue de lo mejor, junto con Canovio. Y fue una gran jornada para los paraguayos y para los uruguayos, porque los paraguayos ganaron los dos partidos. Cerro Porteño le ganó al Zamora de Venezuela, jugando a Edo Valdés. ¿Te acuerdas de Edo Valdés?
Sí, sí,
está jugando
claro.
En Cerro Porteño. ¿Y sabes quién está jugando en Cerro Porteño? Amorebieta, el central,
¿sí?
Del Atlético.
Sí, sí, del Atlético.
Está jugando en el mejor equipo de Paraguay. Y también le ganó Libertad 0-1 a Gremio, en una gran sorpresa, ese 0-1. Y los uruguayos ganaron a Nacional de Montevideo, le ganó a Atlético Mineiro y ganó Peñarol a San José.
Hablando de felicidad, me acaba de escribir un mensaje que nos está oyendo Paquito, el del Timón de Roche.
Ah, qué bien. Qué
Paco fenómeno. Hijo, Paco Hijo.
Paco Hijo. El otro día estuve con su padre en Sevilla, con Super Paco, como siempre. Tuvimos una comida con Pintiño, Super Paco y yo, los tres, hablando del Sevilla y tal.
¿No fue una donde estaba Machín?
Machín luego vino después. Machín se incorporó al tramo final y al
café. Te vi una foto, sí, en redes sociales.
Una foto. Y la verdad que, bueno, un abrazo
para Paco.
Para Paco, Paco padre y para Paco hijo.
Y que vaya reservando sitio.
Hombre, por supuesto. Este verano somos fieles.
Sí, sí, sí.
Somos
sí.
Fieles ahí en el Timón.
Por lo menos 15 días seguidos ahí.
Hombre.
Vamos a estar.
Hombre.
Quiebra absoluta este verano los datos del Timón. Preguntas de los oyentes. ¿Qué te parece el fichaje? Espera. Vamos a escucharlas.
Hola, Julio. Quería saber qué te parece el fichaje de Militao por el Real Madrid. Y si le ves con potencial para, a la larga, dar un rendimiento similar al que dio Pepe en su etapa como jugador blanco. Muchas gracias, crack. Un saludo.
Bueno, me parece un buen fichaje, ¿eh? El otro día se lo comentaba Paco en tiempo de juego. Me parece un jugador, un central, mejor central que lateral, aunque en Sao Paulo juega de lateral y podría llegar a jugar de lateral. Me parece que es bastante rápido. Para jugar con espacios por detrás es bueno. Va muy bien de cabeza. Me parece un central muy, muy interesante, de verdad, ¿eh? Y yo creo que si puede suplir a Pepe, Pepe ha sido de los mejores centrales que ha tenido el Madrid en los últimos 20 años, ¿eh? Entonces no va a ser fácil, pero lo podría hacer.
Buenas, Maldini, crack.
Muy buenas.
Quería preguntarte si ficharías a Hazard para el Real Madrid, que yo soy muy pro Hazard y le ficharía. ¿Y dónde le pondrías, ya que estando Vinicius así de bien por la izquierda, en qué posición crees que podría jugar? Un saludo.
Pues yo te digo la verdad que no le ficharía, y te voy a decir por qué. O sea, no le ficharía por el dineral que seguramente va a costar. Si es una ganga, sí. Pero por un dineral, yo creo que el Madrid tiene futbolistas en esa posición para no tener que gastarse el dinero en un jugador como Hazard. Hablo de Isco, que tiene que volver a jugar a su nivel. Hablo de Asensio, que hay que darle mucha cancha. Yo creo que Hazard es un jugador que el Madrid sinceramente no necesita. Otra cosa es que si le ficha, pues seguramente puede triunfar en el Madrid, eso sí. Pero no me parece un gasto necesario ahora mismo. Creo que hay otras posiciones en las que el Madrid podría reforzar mejor. Y la explosión de Vinicius es en la izquierda. O sea, Vinicius tiene que jugar en la izquierda, que es donde está jugando. Él en Flamengo, sus grandes partidos... hizo un partido Vinicius, el mejor partido que yo le he visto en Flamengo fue contra el Emelec en Copa Libertadores en Guayaquil, que hizo un partido memorable en la segunda parte. Él donde ha jugado siempre bien ha sido en la izquierda, Vinicius, siempre en Flamengo.
Buenas noches a Cope y al partidazo.
Muy buenas.
Hola. Aquí va mi pregunta. ¿Estás de acuerdo en que la afición del Real Betis pida la marcha de Quique Setién tras las derrotas en los últimos partidos y la eliminación en Copa del Rey? Un saludo muy fuerte.
Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Yo creo que es verdad que el Betis podría aspirar a más, porque la sensación es que puede hacerlo. Se ha quedado sin Europa League y sin Copa en muy pocos días. En la Liga está peleando por entrar en Europa de aquella manera. A mí me gusta el estilo de Quique Setién, pero me gustaría verle en un equipo con jugadores todavía de más calidad, porque creo que el fútbol que él propone necesita... Yo siempre he comentado que podría ser un gran seleccionador nacional y lo mantengo, porque creo que él, en jugadores de más talento individual... su fútbol lo explotaría mucho mejor.
Última pregunta.
Vamos ahí.
Buenas noches, Juanma, Maldini.
Hola.
Ya que estamos de celebración por el centenario de Valencia, me gustaría que nos dijeseis vuestros 5 mejores jugadores de la historia. Para mí, de lo que yo he visto, Cañizares, Albelda, Ayala, Aymar, El Piojo y Fernando Gómez Colomer. Un abrazo, hasta luego, Diamond.
Bueno. Yo creo que te dejas a Kempes, a Villa, ¿eh? Te dejas a Kempes, te dejas a David
Villa. Es que dice de lo que he visto, es que la Kempes claro, a lo mejor no la ha visto.
No la ha visto. Y,
ni yo tampoco.
Igual a Silva, ¿eh? También Silva, es que claro, el Valencia ha tenido jugadores impresionantes. Pero bueno, los que él propone están bastante bien también. Pero yo creo que Silva, Villa y Kempes, por lo menos yo que los he visto, sí les pondría.
Sin duda. Oye, Maldini, ha sido un placer, ¿eh?
Como siempre.
Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Adiós.
A todos.
Un abrazo. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a las 11:30 de la noche. Nos encanta hacer radio. Y nos encanta que a ustedes también les guste escuchar la radio. Ha sido, insisto, un placer. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.